Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.
Bienvenidos a Vandal Radio.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. No sé si me estáis escuchando un tanto raro, porque aquellos que vais con auriculares escuchando cada mínimo detalle de lo que pasamos por Vandal Radio cada semana, seguro que os estáis dando cuenta, pero es que no estamos haciendo, o al menos yo no estoy en el sitio habitual. Así que, tal y como anuncié la semana pasada, lejos de Barcelona, que es el sitio donde vivo, estoy en casa de mis padres, en Cantabria, y me encanta el poder hacer un programa así como este, tan rodeado de circunstancias que no sé si el frío se ha convertido en un segundo plano en noticia, porque es que me he quedado totalmente muerto. Y ahora vamos a entrar rápidamente en materia. Simplemente quiero deciros que estoy encantado de poder compartir con vosotros un capítulo más, que hoy además vamos a anunciar algo interesante que tiene que ver con eso que lleváis esperando hace tiempo y que está relacionado, muy relacionado, con nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com. Pero antes de entrar en materia, ya sabéis que si queréis estar al día de todas las noticias en la página web de Vandal, porque es que justamente ahora al comenzar me estaba diciendo Alberto, oye, que hay una noticia que tenemos que decir, que se están sucediendo continuamente, y claro, tenemos una ventana de tiempo que es esta, el Vandal Radio, pero si queréis ampliarlo, sabéis que siempre está ahí en la página web de Vandal. Han ocurrido muchas cosas, las vamos a comentar, pero antes, como sabéis, por educación y porque nos encanta hacerlo, vamos a saludar al equipo que está conectado en distintos puntos del país, empezando por Sara Borondo. Hola, Sara.
Hola, ¿qué tal?
Que esta semana ha sido especial también porque creo que la cámara te ha lanzado un guiño, ¿no?
A mí es que la cámara me adora. No, los de Televisión Española, que no tenían temas de BSER y me pidieron para una cosilla de los juegos que ven, las tendencias, los juegos que vienen en el futuro y demás.
¿Cuándo se puede ver eso, Sara?
Pues, si no recuerdo mal, se puede ver el sábado para los madrugadores, porque se ve a las 8:30 de la mañana, si no recuerdo mal, es en ZoomNet el programa. Y luego el domingo lo vuelven a poner como a mediodía, pero vamos, en la web de RTVE está luego siempre subido lo de la carta.
Eso es, se puede ver a través de la página web. En el caso de que estés escuchando, vete tú a saber cuándo este podcast. Aparte de eso, de ese momentazo tuyo, además muy bonito el sitio donde lo hicisteis, por la fotografía que subiste a Twitter, el resto de la semana, sin adelantar nada, ¿qué tal?
Pues así tiene la exposición esta Game On, que es la que está en Fundación Canal Isabel II en Madrid, por Plaza de Castilla, que es una exposición buenísima, buenísima. Yo la recomiendo a todo el mundo que pueda verla. Y el resto de la semana, pues un poco de decepción en decepción, ¿eh? Aunque muchas eran previstas y ya lo hablamos la semana pasada, pero tantos retrasos y tantas cosas ya me tienen un poco entre triste por un lado y por otro lado ya en tensión por ver cuál va a ser el siguiente juego que cae.
Sí, sí, preocupados. Esto es como un poco los 10 negritos de Agatha Christie, ¿no? A ver quién es el siguiente que va a caer. Bueno, oye, bienvenida. ¿Alguien ha tosido por ahí? Supongo que tiene el micrófono activado. Me parece que ha sido Fran. Hola, Fran Gematas, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Pues sí, lamentablemente tenía el micrófono activado y no me había dado cuenta, así que...
Te has quedado muerto, ¿no? Ha dicho, me han escuchado.
Sí, 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 sí. Pues bueno, ya que estoy, pues muy bien. Y no sé qué más decir, que ahora después entraremos más en profundidad sobre ello, pero yo del todo el tema de estos juegos que se han retrasado, la verdad es que me alegro bastante, la verdad. Yo supongo que a la gente que haya reservado el juego y ya haya pagado por él, pues no le alegrará tanto, pero yo personalmente me viene estupendísimamente.
Sí, porque tiene un lado positivo eso, el que haya tanto retraso. Lo que nos da miedo, como decía ahora mismo Sara, es cuál será el siguiente, pero también nos va a permitir el poder disfrutar con más calma todos aquellos juegos que estoy convencidísimo, Fran, que nos hemos dejado unos cuantos, todos los que estamos escuchando, los que están escuchando y los que estamos haciendo este programa, seguro que tenemos alguno pendiente de los últimos meses.
Sí, 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 evidentemente, yo le tengo unas ganas enormísimas tanto a Outer Wilds como a Control, y la verdad es que esto de que ahora los juegos vayan a salir un poquito más espaciados, creo que voy a tener algo de tiempo para jugarlos, pero habrá que ver, porque aunque salgan más espaciados, si te pones a mirar el calendario, todavía hay bastante buenos lanzamientos que están a la vuelta de la esquina, vaya.
De momento. Bueno, Fran, oye, bienvenido. Vamos a saludar también a Jorge Cano. Hola, Jorge.
Hola, buenas.
La semana está todo loca, ¿eh? Todo loca, todo loca. Entre el lanzamiento del Dragon Ball Kakarot y lo que ha sucedido en los últimos días, ha sido intensísima, ¿eh?
Es un clásico, si lo pensáis en enero, cuando empieza el año, pues suelen anunciar este tipo de retrasos y suelen darse noticias, malas noticias muchas veces, en plan, me acuerdo del año que empezamos en enero con la cancelación de Scalebound, y bueno, sí, es típico, ¿no? Que las compañías digan, pues mira, no vamos a llegar y ya anunciamos el retraso con tiempo para que os hagáis una idea. Y bueno, pues al final es que en esta generación hemos hablado ya de tantos retrasos que lo raro es que no se retrase un juego importante, la verdad. Es que casi no tendría que darle muchas vueltas para recordar un juego que al que dieran una fecha con mucho tiempo y que luego no se retrasara, la verdad. Es que casi todos los grandes juegos se han retrasado, así que la verdad es que cero sorpresas con todos los retrasos que se han anunciado esta semana.
Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Jorge? Que en este momento cada retraso se nos activa un poco más la suspicacia de pensar que esto está provocado por el lanzamiento de las nuevas consolas que sabemos que van a ocurrir en Navidades de este año. Entonces, si es cierto, si tiramos de histórico lo que cuentas, pero yo creo que alguna razón adicional con respecto a las nuevas consolas tiene que haber ahí, ¿eh?
Yo creo que no, que para nada. De hecho, les perjudica muchísimo pegarse tanto a las nuevas consolas. Porque si Cyberpunk hubiera salido en abril, como estaba previsto, pues muchísima gente lo hubiera comprado, lo hubiera disfrutado. Hay una expectación enorme, nuevo juego de CD Projekt y a tope con él. Pero ahora saliendo en septiembre y que seguramente las nuevas consolas salgan en octubre o en noviembre, muchísima gente, yo el primero, si fuera un usuario normal y no me dedicara a esto, yo diría, no me lo compro y me espero ya jugarlo en la nueva PlayStation 5 o la nueva Xbox y lo juego a tope de gráfico, con los menores tiempos de carga y demás. O sea, vamos, yo si fuera un usuario me esperaba esos 2 meses y lo jugaba ya las nuevas consolas, y estoy seguro que eso no hace ninguna gracia a los que van a vender el juego, porque ya creas esa duda en muchísima gente de si esperar o si comprarlo, y esa duda no les beneficia. En cambio, si lo hubieran sacado en abril, pues no habría ninguna duda, todo el mundo querría jugarlo en ese momento. Así que yo estoy seguro que este retraso ha sido muy, muy, muy a su pesar, y seguramente que lo querían lanzar en abril porque era el mejor momento, pero si el juego no llega a tiempo, pues no llega. Es un juego complejísimo, es un RPG gigantesco, súper ambicioso, con unos graficazos, y básicamente pues que no les ha dado tiempo. Ya ocurrió con The Witcher 3, que tuvo un retraso también enorme, o un par de ellos, así que bueno, es eso. Yo creo que este retraso ha sido muy a su pesar y yo no veo para nada, o sea, no les beneficia en nada el juntarse tanto a las nuevas consolas.
Hace un momento nombrabas Scalebound y precisamente dentro de un ratito, cuando abramos el bloque de noticias, nombraremos a Matt Booty, que es el ni más ni menos que el responsable de Xbox Game Studios, que si algo ha aprendido Microsoft es precisamente a plantear los lanzamientos de una manera distinta para que no ocurran esos retrasos o estas cosas que están sucediendo. Lo digo simplemente para relacionar lo que viene dentro de un momento, y me queda por saludar de momento, porque quedan más invitados a este programa, sí, de momento tenemos conectado también a Alberto González. ¿Cómo estás?
Muy buenas, José, pues igual que los compañeros, ¿no? Un poco desconcertados ante tanto movimiento de calendario, que tiene que estar uno haciendo un poco de encaje de bolillo. Pero al mismo tiempo, pues como también comentaba muy bien Fran, esperanzado, porque nos da un poco de atisbo a la hora de poder probar más juegos sin que las fechas ni el agobio de estar al día o de querer jugar a ese título tan esperado nos eche para atrás un poco y nos coarte un poco en nuestro tiempo libre, más allá del que tenemos en términos de llevar al día la actualidad del videojuego, que como repito, ha sido bastante movida esta semana.
¿Qué te ha parecido el anuncio de los DLCs gratuitos del Fallen Order?
Pues de hecho, muchos de ellos los tenía porque eran los incentivos de reserva, pues las espadas con los colores del naranja, etcétera, etcétera, algunos skins de la Mantis, y me ha parecido muy curioso porque incluso han parcheado el modo foto, porque podías, haciendo según qué cosas, eliminar los cohetes o los proyectiles de los enemigos y así incluso romper un poco el juego, que ya dije hace unos cuantos programas de Banda Radio que me ha supuesto una pequeña decepción, pero que definitivamente es un juego de Star Wars y me lo pasaba bastante bien con él.
Muy bien, pues son algunas también de las noticias que nos ha dejado esta semana. Vamos a decir rápidamente que para el análisis de Dragon Ball Kakarot va a estar aquí con nosotros Carlos Leiva. El análisis está publicado desde hace algunos días ya, cuando escuchéis este programa, en la página web de Vandal, con un montón de comentarios que no tienen ningún desperdicio. Y nosotros ahora queremos saber por parte de Carlos qué sensaciones le ha dejado, aparte de lo que ha escrito en la página web. Y quien va a dejarse caer, por supuesto, por aquí, porque tiene que anunciar algo que os va a interesar mucho, y hemos decidido dar una semana de margen para que en el capítulo número 20, el de la próxima semana, estéis todos y todas muy atentos a lo que va a ocurrir, a que se va a dar el pistoletazo de salida. Así que no digo más, está relacionado con la cacería y ya he dicho mucho de lo que debía. Bueno, vamos al bloque de noticias. Vamos a empezar por eso que decía antes de Matt Booty, ya que el responsable de Xbox Game Studios, la semana ha sido intensísima, como decía antes, comentaba con Jorge, es que ha dejado noticias de todo tipo. Pues bien, este señor Matt Booty ha hablado para un medio online, el MCV UK, sobre el cambio de estrategia en Microsoft y la reformulación del significado de la las exclusividades en el mundo de los videojuegos, algo que también ha levantado mucha expectación y mucha crítica con respecto a qué va a hacer tanto Sony como Microsoft. Pues él se ha despachado a gusto en estas declaraciones, dice que desde su división de desarrollo, la que dirige, que está formada por 15 estudios de primer nivel, de momento, que intuimos que alguno más se sumará, ha confirmado que su nueva estrategia es la de llegar al mayor número de usuarios posibles a través de las consolas Xbox, el PC y otros dispositivos. Ese, dice, y no otro, será el futuro de Xbox. Según Booty, el lanzamiento del sistema será distinto, pues encontraremos juegos first party que serán compatibles con todo el hardware de Microsoft, como Xbox One S y Xbox One X, terminando con la idea de las generaciones como las conocíamos hasta la fecha. Y textualmente dice, a medida que salga nuestro contenido durante el próximo año o a dos años vista, todos nuestros juegos, más o menos como ocurre en el PC, podrán jugarse en esa familia de dispositivos. Queremos asegurarnos de que si alguien invierte en Xbox ahora o por la nueva Series X, sienta que hizo una buena inversión y que estamos comprometidos con el contenido. Nuestro enfoque en estos momentos es elegir una o dos propiedades intelectuales, centrarnos en ellas y asegurarnos de que estén allí en el lanzamiento de Series X, aprovechando todas las características que tenga la consola. Y para nosotros el ejemplo será Halo Infinite, que es una gran oportunidad. Es la primera vez en 15 años que tenemos un Halo como en sincronía con el lanzamiento de una nueva consola. Y os puedo asegurar, dice Booty, que el responsable, el equipo responsable de este juego, está haciendo cosas interesantísimas para sacarle el máximo partido a Xbox Series X. ¿Qué os parece esto?
A ver, yo creo, por un lado es que creo que de aquí a unos años el mercado del videojuego va a ser muy distinto y que no se va a basar en exclusividades de plataformas físicas, sino en exclusividades de plataformas digitales. En el sentido de que lo importante para Microsoft e incluso para Sony, de eso hablaremos ahora más adelante, no va a ser que te compres su consola, sino que te suscribas durante ciertos meses a su plataforma para jugar a su videojuego. Y después, me parece muy bien que un mismo juego sirva tanto en una Xbox Series X como en una Xbox One estándar. De hecho, lo entrevistamos hace un tiempo a Aaron Greenberg y ya nos dijo que, por ejemplo, Halo Infinite, si te lo compras para Xbox One y después ese mismo juego lo descargas o metes el disco en Xbox Series X, pues se ampliará la versión mejorada. Pero es que realmente la situación no es tan distinta a una situación como la que tiene ahora mismo el PC, ¿no? Tú en el PC, si tienes una tarjeta gráfica con tal rendimiento y un procesador con tal rendimiento, el juego se ve mejor. Y si tienes unos componentes que tienen unos poquitos más de años o son de una gama más baja, pues los gráficos son un poquito peor. Bueno, un poquito o un muchito, según la diferencia. Y entonces, yo creo que siempre es bueno que cuanta más gente pueda acceder a un videojuego, mejor. Ya sea a través de dispositivos físicos menos potentes o ya sea a través de plataformas en la nube.
Que de hecho, como hemos comentado varias veces aquí en el podcast, creo que es el resumen perfecto de lo que es la nueva estrategia de Microsoft. Es decir, somos una compañía que proporcionamos hardware, obviamente, vamos a seguir lanzando consolas de sobremesa con los mejores componentes y que ya no nos pueden volver a decir que tenemos una consola poco potente en comparación a la competencia, como ya les pasó, ¿no?, en 2013 con el lanzamiento de la primera versión de One. Poco a poco han ido evolucionando este concepto, introduciendo esa filosofía de eliminar las generaciones y de buscar siempre el hardware mejorado en base a una misma marca o una misma arquitectura, para que la transición sea mucho más cómoda de cara al consumidor y que todo el mundo tenga en su cabeza que hay un hardware básico, un hardware avanzado, de su consola Xbox en el mercado. Pero es que poco a poco, y esto es algo que hemos venido hablando y debatiendo durante muchísimo tiempo en Vandal, la filosofía de esta empresa es proporcionar el mayor número de juegos al mayor número de consumidores. Lo vamos a ver con xCloud, su apuesta en la nube, para que tú puedas jugar a cualquier título first party en cualquier dispositivo, llámese smartphone, tablet, PC bueno, PC malo, Xbox One, lo que sea, y quién sabe si otras plataformas o otras consolas de la competencia, para que tú puedas jugar a cualquier juego de ellos, en cualquier lugar, pero al mismo tiempo que tú seas consciente de que si inviertes en una consola, llámese One X, One S, One Digital o la nueva Series X, sepas que tienes a tu disposición un catálogo enorme que te va a ir acompañando consola tras consola. Y eso es muy importante, porque acabas fidelizando al consumidor, a tu cliente, y acabas consiguiendo que una persona que invierte 100 euros, 200, 300 o 400 euros en una consola sepa que su inversión no se va a ir al traste cuando llegue una nueva consola, sino que esa colección de juegos, esa consola que él tiene a día de hoy, va a seguir recibiendo juegos, muchos de ellos exclusivos de la marca, y que la inversión que tú hagas tiene un cierto valor añadido. Yo creo que es una filosofía inteligente, pero al mismo tiempo también un poco arriesgada, porque ahora lo debatiremos un poco más adelante cuando avancemos en el bloque de noticias. Se trata de una filosofía distinta a la de Sony, porque ellos, por otra parte, quieren potenciar que se dé ese salto a la consola, a su nueva máquina, con exclusivos que únicamente vas a poder jugar en esa plataforma. Así que son dos maneras de ver el mundo de las nuevas consolas y dos maneras de entender también cómo atraer al consumidor en base al hardware potente, en el caso de Series X, y al mismo tiempo de una colección o de un line-up o una biblioteca de videojuegos atractivos en términos de exclusivos.
Ahora que lo decías, perdóname, Alberto, ahora que lo decías, vamos directamente para complementar la noticia y para darle más contexto antes de que sigamos opinando al respecto, porque precisamente el editor de noticias de Kotaku, Jason Schreier, que además tú me decías antes de comenzar, Alberto, que había publicado algo en Twitter, cuéntanos qué es.
Pues sí, que tal y como se venía rumoreando desde hace varios meses, de hecho se especulaba con que podía ser uno de los grandes anuncios de Game Awards, los premios de Game Awards, Horizon Zero Dawn, el exclusivo de Guerrilla Games, este juego de acción en mundo abierto en el que encarnábamos a Aloy en un mundo de robots con forma de dinosaurios, va a salir también en PC. Y esto puede sentar un precedente porque estamos hablando de un gran exclusivo de Sony que por primera vez en esta generación, y de hecho con bastante trayectoria, sale en una plataforma ajena a PlayStation. No son comparables a los casos de Quantic Dream o incluso de Death Stranding, porque hablamos de diferentes tipos de producción y de diferentes tipos de edición, pero creo que es un caso que también nos ayuda a comprender hasta qué punto está cambiando esto de llegar al mayor número de usuarios con los juegos exclusivos, ¿no?
Pues precisamente este Jason Schreier, el editor de noticias de Kotaku, ha tenido unos días bastante intensitos, porque incluso antes de las declaraciones de Matt Booty que hemos leído hace unos minutos, él ya decía que creía que Microsoft iba a apostar por lanzamientos intergeneracionales entre Xbox One y Series X y que Sony, en cambio, apostaría por lanzamientos exclusivos para su próxima consola PlayStation 5. Bueno, pues lo de Microsoft 50% ya lo tiene, porque es precisamente lo que hemos leído como declaraciones oficiales por parte de Matt Booty. Luego, por parte de Sony, otras cosas que comentaba a este hilo Jason Schreier es que el objetivo de esta compañía nipona sería sacar tanto provecho como sea posible de PlayStation 5 desde el principio, hacer que sus estudios se centren en sacar juegos exclusivos para la nueva consola, así que haya versiones intergeneracionales de esos nuevos lanzamientos. Eso, dice, no significa que las desarrolladoras y editoras externas vayan a hacer lo mismo, y asegura que el nuevo Assassin's Creed será intergeneracional y que de hecho espera que el grueso de las compañías externas sigan esa política y que próximamente en unos días publicará, pues no sé si días o meses, pero que publicará algunos de esos títulos que no sé si sabe o intuye o se lo han chivado de que serán exclusivos de PlayStation 5. Ahora sí, ahora tenemos todo lo que es el escenario. Jorge, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, es interesante, ¿no?, que estas nuevas consolas que parecían en un principio, cuando empezaron a salir los primeros detallitos o rumores o filtraciones, que en cuanto a hardware iban a ser muy parecidas y posiblemente en cuanto a precio, que esto ya lo iremos viendo, porque al final últimamente se está empezando a decir que la nueva Xbox Series X va a ser más potente que PlayStation 5, pero bueno, en definitiva que van a proponer algo muy parecido, ¿no?, en cuanto a hardware y muy continuista, pero luego por otro lado sí que vamos a ver que en cuanto a la propuesta de software, de cómo ofrecer los juegos, los servicios, el Game Pass y demás, ahí yo creo que sí que se van a diferenciar, van a ser apuestas diferentes y va a ser muy interesante, ¿no? Vamos a llegar a estas navidades cuando se lancen las dos nuevas consolas y por un lado vamos a tener la nueva Xbox, que imagino que tendrá un Forza Motorsport 8 y por supuesto ya confirmado Halo Infinite, que me parecen dos juegos estupendos para estrenar una nueva generación de consolas, pero que esos juegos también los vas a poder jugar en tu Xbox One actual, sobre todo si tienes una One X, que como Frank, que se la cogí hace poco, pues vas a poderlo jugar estupendamente. Estoy seguro que Halo Infinite en la One X se va a ver genial, el Forza 8 también. Entonces vas a decir, ¿qué consola me pillo? ¿Me pillo la nueva Xbox y si puedo seguir jugando todavía a los mismos juegos, aunque lo vaya a ver más bonito, es evidentemente la nueva consola, o me pillo PlayStation 5, que sí que va a tener seguro 2-3 juegos exclusivos al menos, posiblemente un Gran Turismo 7, ese remake que está haciendo Bluepoint, que podría ser el de Demon's Souls, y posiblemente alguna cosilla más por ahí, alguna sorpresa que tengan que todavía nadie sabe. Así que cuando lleguemos a esa tesitura, ¿no?, de qué consola nos compramos en estas Navidades, pues claro, yo creo que mucha gente quizás se vaya, por ejemplo, todos los fans de los Souls, pues seguramente digan, bueno, pues me voy a pillar PlayStation 5 porque tengo ahí ese juego exclusivo, ese Demon's Souls exclusivo, y para qué me voy a pillar la Xbox si puedo seguir jugando a los nuevos juegos en mi consola. Ya me la pillaré más adelante, ya me la pillaré dentro de unos meses o dentro de un año o dentro de año y medio o dos, cuando empiecen a lanzar juegos verdaderamente exclusivos. Así que, como habéis dicho, es una apuesta arriesgada por Microsoft, en el sentido de, si quisiera empezar a competir desde el día 1 con PlayStation 5, a ver quién vende más consolas. Pero es que yo la sensación que tengo por Microsoft, por las 50.000 declaraciones y movimientos que han hecho en estos últimos meses, y de hecho hay una declaración esta misma semana, que no quieren competir cara a cara con PlayStation 5, que nos olvidemos de la guerra de consolas, que nos olvidemos de las generaciones tal y como las entendíamos, y que están a otra cosa. Están a vender Game Pass, están a vender juegos, software, a mover dinero, y les da igual que lo juegues en tu One actual, que lo juegues en la nueva Xbox, da igual, lo que les interesa es vender juegos, vender suscripciones, y no están preocupados de que a ver si vendo más consolas que el PlayStation 5. Es una guerra en la que no quieren entrar, y me parece inteligente, seguramente, porque a lo mejor han visto que si van a ese cara a cara con Sony de hacer exactamente lo mismo, a lo mejor no les pueden ganar, y que no, que están otra cosa. Y me parece interesante, ¿no?, que vaya a haber dos propuestas totalmente diferentes en ese sentido. Sony, evidentemente, una postura continuista, porque les ha ido muy bien durante todos estos años, durante estos más de 20 años en los que la marca, con cada consola que ha sacado, ha triunfado. Así que, ¿para qué van a cambiar el modelo, no? No tendría sentido por parte de Sony de ahora de repente hacer las cosas de manera distinta. Así que PlayStation 5, evidentemente, cuando se lance, pues tendrá no sé cuántos juegos exclusivos, imagino que no mucho, y que todo van a ser de Sony, prácticamente todos. Y bueno, pues son apuestas completamente diferentes. Y otra cosa que dijo hace unos días un analista de mercado, que creo que también que tiene mucho sentido, dijo que en este cambio generacional va a ser uno de los que históricamente que menos cambio va a haber de marca por parte de los jugadores. ¿Y por qué? Porque como las dos nuevas consolas van a ser retrocompatibles con las anteriores, entonces esto va a hacer que influya mucho con qué consola has estado jugando en estos años, en esta generación. Porque si tú tienes un catálogo de juegos de Play 4 entre físicos y digitales, yo qué sé, de 50, de 100, de 150, tenemos bibliotecas enormes ahora con tantas ofertas, tantos juegos del Plus, nos dan tantos juegos por todas partes que ya todos tenemos unos catálogos de unas bibliotecas enormes. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Has estado jugando durante todos estos años en Play 4 y ahora te vas a ir a Xbox perdiendo, entre muchas comillas, no poder jugar a todos tus juegos de Play 4 que has acumulado en la siguiente generación? No, yo creo que el cambio lógico, el que va a hacer muchísima gente, pues va a pasar de Play 4 a Play 5. Y viceversa, en Xbox, pues lo mismo, en Xbox, si has acumulado un gran catálogo de juegos de Xbox, encima tienes Game Pass, seguramente tengas Game Pass para los próximos meses, incluso para el próximo año, pues vas a querer seguir jugando en la nueva Xbox, no te vas a pasar quizás a PlayStation porque quieres seguir jugando a tus juegos. Y es eso, tiene bastante lógica, ¿no?, que quizás sea una de las generaciones en las que menos trasvase de jugadores de una marca a otra vaya a haber. Así que nada, me parece eso muy, muy interesante, que eso, que vaya a haber dos posturas como de negocio diferenciadas en ese sentido, de Sony la de siempre, la continuista, y Xbox un poco como intentando derribar esas barreras generacionales que han existido siempre históricamente, que porque una cosa se ha hecho siempre así en la industria de los videojuegos, pues no tiene sentido por qué continuarlo y hacerlo exactamente igual. Y bueno, van a hacer las cosas diferentes, van un poco a derribar esas barreras y hacerlo como una transición más natural de tener varios modelos de Xbox y que tú puedas seguir jugando durante un tiempo todavía a los juegos nuevos que saquen en tu actual consola.
Mira que llevamos tiempo diciendo que está cambiando el panorama de los videojuegos, los modelos de negocio y todas estas cosas, y creo que ahora es cuando más se va a notar, cuando más se va a ver, porque sí que es cierto que ya empiezan los servicios en la nube y todas estas cosas, pero creo que hasta ahora no se había dividido tanto cada productor de hardware de hacer un poco la guerra por su parte. Sí que Nintendo ya, pues desde Wii, quiero recordar, sí que dijeron que ellos no entraban en la guerra de consolas, que ellos iban a lo suyo y ya está, pero creo que nunca hasta ahora se han diferenciado tanto las estrategias de Microsoft y de Sony, por lo que dice Jorge. Uno apuesta un poco por la continuidad, pero fíjate que yo, más que apostar por esta continuidad de Xbox, creo que lo que ellos intentan es que la gente no se pase mucho los que quedan por pasos hacia PS4 o recuperar un poquito de gente en eso de ser un poco continuistas, de decir, bueno, aquí tampoco hay un cambio radical, no se trata de saltar de generación, sino que es un poco, pues eso, más como un flujo hacia un mundo digital probablemente, que es el que donde todos sabemos que va a acabar yendo el mundo de las consolas, más tarde, más temprano, por lo menos en gran parte. En cambio, eso de que Sony, lo que decías tú, siempre le ha ido bien, ¿por qué va a cambiar el modelo? Pues yo no sé si a lo mejor tienen que cambiar de modelo, porque ha cambiado el mercado y ha cambiado la estructura de la industria del videojuego y de los jugadores. Yo creo que, fíjate, casi es más arriesgada la estrategia de Sony que la de Xbox, en ese sentido de que Xbox se ha dado cuenta de que algo está cambiando y dice, bueno, vamos a hacer una especie de transición, que Xbox Series X sea una especie de transición hacia un modelo de futuro, mientras que Sony sigue apostando por un modelo que es continuista porque es lo que ha seguido haciendo toda la vida.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado, Jorge, y tú, pero creo que esto de que Horizon Zero Dawn vaya a salir en PC es como una especie de prueba de Sony, porque, o sea, aunque los juegos de Quantic Dream hayan salido ahora en PC, este Horizon Zero Dawn es el primer juego editado por Sony, porque los de Quantic Dream ahora lo editan ellos, si no recuerdo mal, ellos mismos. Es el primer juego de Sony fuera de los MMO online de PC que sale en una plataforma que no sea PlayStation. Y yo creo que esto es eso, una prueba para ver cómo va la cosa y poco a poco, si esto funciona bien, ir adaptándose a lo que están haciendo todas en el mercado, que es un poco siguiendo la trayectoria de Microsoft, o sea, todas excepto Nintendo.
Yo tengo mucho, mucho interés, Fran, cuando se confirme esto del Horizon, ver qué dice Sony, porque claro, este anuncio lo tiene que acompañar de algún tipo de declaración, en el sentido de van a empezar ahora a lanzar sus grandes producciones en PC, las van a lanzar a la vez que en consola, que no creo, las van a lanzar como 2 años después, cuando ya están totalmente amortizadas, en PC, que me parece un movimiento lógico, ¿no? Ya has vendido todo lo que tienes que vender en consola, hasta el juego a 15 euros, y ya has vendido 15 millones de unidades o 20 millones de unidades en algunos casos, pues lo sacas en PC y otros tantos millones que venden, ¿no? Y esto lo pueden hacer con muchos de sus grandes títulos de esta generación. Solo van a ser algunos, quizás sus marcas como más Uncharted o God of War, que son muy identificativas con PlayStation, quizás no se atrevan a lanzarlas en PC, pero Horizon Zero Dawn, como es una nueva saga así. Tengo muchísima curiosidad para ver qué dicen, aparte del anuncio, cómo lo defienden o cómo lo justifican o qué mensaje dan a los usuarios de esa futura PlayStation 5, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente que esté planteando comprarse una PlayStation 5 ve este anuncio de Horizon en PC y dice, oye, si vais a empezar a lanzar los juegos en PC, ¿para qué me voy a comprar una PlayStation 5? ¿Me quedo en PC? ¿Me mejoro mi ordenador o lo que sea? Entonces yo estoy seguro que esto va a tener que venir acompañado de algún tipo de explicación o declaración, que a mí eso no me extrañaría que dijeran, bueno, vamos a lanzar algunos de nuestros juegos en PC, pero no lo vamos a lanzar a la vez que en consola, lo vamos a lanzar 1 año más tarde, 2 años más tarde. No sé, tengo mucha, ya te digo, mucha curiosidad para ver qué explican.
En cualquier caso, ya lo estáis escuchando, ya lo intuimos, ya lo sabemos, no hace falta que nos lo diga nadie. Microsoft y Sony son las auténticas protagonistas de este 2020 por ese cambio generacional de consola, por todo lo que esto supone, el modelo de negocio, etcétera, etcétera. Y claro, cada movimiento que hacen tiene especial repercusión, siempre lo tiene, pero especialmente en este nuevo año. Y esto va al hilo de la noticia que subimos también esta semana, que tiene que ver con Sony y con L3 2020. Y es que, como se venía rumoreando desde hace días, Sony acaba de confirmar oficialmente que no acudirá al E3 de este año. Es la feria más importante del mundo de los videojuegos, que se celebrará este mes de junio del 9 al 11 en Los Ángeles, como ya sabéis, repitiendo Sony su ausencia del año pasado, donde dejó de acudir por primera vez en 24 años. En declaraciones a Game Industry, un portavoz de Sony Interactive Entertainment ha dicho que después de una evaluación exhaustiva han decidido no participar en el próximo E3, ya que no creen que, y cito textualmente, la visión del E3 2020 sea el lugar adecuado para los que estamos enfocados este año, que será primero el lanzamiento de The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima y luego la llegada de PlayStation 5 en Navidades. Este anuncio, como os podéis imaginar y como comentaba hace un momento, ha provocado las primeras reacciones. Xbox ha dicho que asistirán al E3, y la ESA, que es la asociación que organiza la feria, ha dicho que el E3 de este año será un enorme evento emocionante a pesar de la ausencia de Sony. ¿Qué va a decir? Tened en cuenta lo que ocurrió en el agosto del año pasado, en el que se filtraron un montón de datos de 2.000 periodistas y youtubers. Eso pasó en la edición del 2019. Bueno, pues Phil Spencer, como decía, ha asegurado en Twitter que Xbox sí que estará en el E3 de 2020. Microsoft no se ha perdido ningún E3 desde que comenzó su andadura con Xbox, pero sí ha ido alejándose poco a poco del Convention Center, que es el espacio principal del evento, y lo hará de nuevo en el Microsoft Theater, ahí también en Los Ángeles. En ese mismo lugar, pues como sabe Jorge, se hacen las entrevistas relacionadas con Xbox, se prueban juegos, etc. Así que Sony, que es lo importante, no acudirá a este 2020 y las reacciones, Sara, durante esta semana ha sido para verlas en las redes sociales, en todos los sitios, los comentarios es ay Dios mío, yo no sé hasta qué punto no preveíamos que iba a suceder una cosa así.
Pues si no recuerdo mal, ya lo hablamos el año pasado y Siri se dijo, lo que no recuerdo es quién, que probablemente Sony no volviera, otros que sí, Sony sí que iba a volver.
Yo lo dije, Sara, que si te vas del E3 no es para volver al año siguiente, porque eso, estos son contratos, ¿verdad?, que se firman a largo plazo, reservas el espacio, hay muchísimo dinero de por medio, y esto no es un capricho de ay, ahora voy. No, esto no va así, esto es algo mucho más serio, y ya te digo, cuando dijo que se iban el año pasado, yo ya dije, estos se van para no volver, al menos de momento.
Sí, sí, ves, recordaba yo que alguien había dicho que sí, que se iba. Y más, estuvimos hablando de si iba a desaparecer el E3 o si no, o por lo menos a desaparecer tal como se conoce ahora, tal como el concepto que tiene. Sí que es cierto que esta semana, pues cada vez que te has encontrado, nos hemos encontrado a alguien del sector, así en cualquier cosa, pues se ha comentado esto y todo el mundo pues estaba de acuerdo, pues que el E3, a ver qué va a pasar este año. Porque claro, Microsoft va, pero si ya Sony no va, además ellos mismos están cambiando un poco el concepto que tienen de la feria. La prensa ya no va. Yo recuerdo hace años, pues las revistas mandaban a equipos de 5 o 6 personas y ahora pues se manda una persona, porque evidentemente, ya hemos comentado también alguna vez, lo que es las presentaciones y todo esto se gestionan mejor desde aquí, desde España, que yendo allí a Los Ángeles, y allí se va a probar los juegos básicamente. Entonces todo esto hace que evidentemente esté cambiando. Yo creo recordar que yo sí era de las que apostaba por la continuidad de la feria, pero tampoco estoy muy segura, ¿vale? Pero ya no lo veo yo tan clara la continuidad de la feria, por lo menos como tal, porque sí, efectivamente, el mundo ha cambiado y ya, pues por ejemplo, Nintendo está demostrando que con los Nintendo Direct, que yo siempre he sido contraria a Nintendo Direct, pero está demostrando que le funcionan bastante bien, con lo cual tiene todo el sentido que las empresas tiendan cada vez más a hacer eso y menos unas grandes ferias.
Que de hecho, Sara, fíjate que es algo que estamos viendo ya no solo en el mundo del videojuego, sino también en grandes empresas de tecnología, que se está optando por el evento propio, como hace Apple, como hace Samsung, como hacen las grandes, ¿no?, incluso Google, de intentar crear tu propia feria o tu propio momento en el que tú seas la verdadera estrella y en la que la conversación, el debate en redes sociales, la información la canalices tú y que no te la fagocite la competencia. Porque lo sabemos como profesionales, en el momento que empieza el E3, es muy difícil atender a toda la información que se produce. Si es cierto que durante el momento de la conferencia, que suelen ser 2-3 horas, la empresa que está llevando la batuta es la que se está retransmitiendo a través de un streaming, montando el show en el escenario, pero al segundo ya estamos con la siguiente, sale un nuevo tráiler, se habla de tal juego, se habla de tal anuncio, pero lo que es la imagen de marca acaba diluyéndose y es muy complicado discernir qué información es interesante y qué no. Y eso siempre como profesionales. Imaginad el consumidor, el cacao que tiene en la cabeza cuando está durante 3-4 días, una semana y las semanas previas y posteriores llena de información relativa al E3. Entonces, esto lo hemos debatido varias veces. Creemos, y yo por lo menos personalmente creo, que el formato de feria, pues sí es verdad que está caduco y la propia E3 ha intentado reformularse, buscar nuevas maneras, abrirse al público, convertirla en una convención más al estilo de la Comic Con o más al estilo de otras conferencias importantes y convenciones importantes, incluso como la de Blizzard, para intentar buscar una nueva forma de sobrevivir en este mundo en el que las propias compañías emiten directamente desde la consola o desde el PC o desde el Mac su conferencia en directo. Entonces, ¿cómo manejas eso? Yo entiendo que Microsoft es inteligente y quiere seguir siendo, entre comillas, la reina de S3 que competía con Sony y haciendo su evento en las inmediaciones del Convention Center allí en Los Ángeles y con su tradicional conferencia, etcétera, etcétera. Pero Sony va a apostar por otro tipo de formato a la hora de comunicar qué juegos o qué sistemas están por venir. Así que yo creo que ambas estrategias son válidas, pero reconozco que lo de Sony de intentar manejar el momento e ir dando pequeñas perlas de información poquito a poquito, que después se acabarán todas reuniendo en un hipotético evento especial en el que presentará, pues eso, la forma final de la consola, el precio, los primeros juegos, etcétera. Creo que es inteligente porque mantienes a la gente atenta a tu propio evento, a tu propia consola. Así que por esa parte lo veo inteligente. Pero también somos aquí un poco nostálgicos y nos puede también un poco el sentido de la liturgia y la tradición. Entiendo que un E3 sin Sony es también una gran pérdida porque te pierdes uno de los puntales de la industria del videojuego y al mismo tiempo estás cediendo tu puesto, pues eso, a la otra parte. No está esa rivalidad sana que había entre las dos grandes consolas que siempre nos mantenían atentos y generaban mucho debate. Así que yo creo que, resumiendo, hay un problema de estructura, de formato y de identidad en L3. Microsoft es lista por mantenerse aferrada a eso con los cambios que pueda haber, y al mismo tiempo creo que también es muy inteligente el movimiento de Sony porque estás consiguiendo atraer la atención a lo que tú quieres, que es tu marca, tu consola y tu dispositivo. Pero vamos a ver también cómo lo hacen, porque si es en base a la calidad de los State of Play y estos eventos en streaming que intentaban copiar casi sin ningún pudor el formato de los Nintendo Direct, creo que había que revisar un poco e intentar darle un nuevo giro.
Pues sí, efectivamente, porque si os acordáis, cuando el año pasado lo intentaron, todas las críticas que tuvieron fueron bastante feroces, ¿eh? Porque no acabó nada de convencer. O sea, a lo mejor supongo que Sony se ha puesto las pilas, ha estudiado lo que hizo mal, y a lo mejor para el próximo evento que hagan, porque si no están en el 3, evidentemente tendrán que hacer algún evento propio, se hayan apuntado bien todos aquellos errores y los corrijan. Pero lo que yo sí quería apuntar es que tal vez el 3 tenga sentido para esas empresas que luego nunca tenían cabida o que quedaban un poco fagocitadas por las grandes, porque siempre hemos dicho que muchas empresas aprovechan el 3 para hacer grandes anuncios, pero claro, entre todo el mare magnum de noticias que salen, como bien has dicho tú, de esa semana, la semana anterior y la semana posterior sobre todo, de muchísimos videojuegos, lanzamientos, novedades y tal, todas esas empresas que se estaban reservando para ahí como sus grandes fuegos artificiales, pues quedaban como petarditos, quedaban perdidos totalmente en la inmensidad que es un E3. Entonces, quizá esas empresas sí que sigan necesitando una feria de este tipo, con algunos cambios, evidentemente, y que salgan beneficiadas de que empresas como Sony pues no vayan al E3 y de que se tengan que cambiar las grandes ferias de videojuegos.
Es que el tema es que el E3 no tiene sentido. Quiero decir, el E3 era hace unos años como el evento principal, tanto para prensa como para entre negocios de compañías. Vale, el tema es que ahora, para negocios de compañías, hay ferias cerradas al público y también un evento importantísimo para lo que es la industria del videojuego, que es la GDC, que se celebra en marzo. Y después, para lo que es el público, la Gamescom y muchos otros eventos son muchísimo más grandes, se llegan a muchísimo más público que el E3. Y después, pues evidentemente, para los periodistas, ¿qué hay? Es que el tema es que lamentablemente los periodistas, con todo el tema de los youtubers y demás, somos menos importantes que antes. Y no sé hasta qué punto es relevante para alguna compañía que haya un evento enfocado a periodistas. Y después que eso, es que la fecha, a nivel de empresarial, la fecha de junio es complicada porque para junio ya todos los negocios de Navidades están más o menos hechos y, o sea, está como en una fecha que para temas de negocio a corto plazo no vale demasiado. Y después, todo lo que habéis comentado es que yo creo que ahora mismo todo el tema de la discusión sobre videojuegos y tal es muy distinta hace 5, 6 años. Y no veo a ninguna compañía queriendo seguir con este modelo, o sea, ninguna compañía grande queriendo seguir con este modelo de tener que competir con otra compañía porque tu mensaje sea más relevante o más impresionante que el de los demás. Quiero decir, cuando hoy día tú puedes hacer un directo por YouTube y tener a el mismo número de gente o incluso más conectada a seguir solo lo que tú vas a decir, sin ningún otro mensaje de otros agentes que puedan contrarrestar la importancia de tu mensaje, es que no tiene sentido. Y evidentemente para el E3 en sí, pues sí, lo de Sony es una mala noticia. Para mí, que todavía no he ido, pues lo veo como cago en la leche, todavía no he ido y ya me lo estoy cargando.
Eso te iba a decir, Frank, que digo, estás criticando el E3, digo, no te llevo este año, ¿eh?
Claro, es que a mí por una parte me da pena, pero es que por otra parte es que hoy día no le veo sentido, y eso que mi sueño siempre ha sido ir al E3. Pero, y después que habéis dicho lo de se va a perder esa competencia sana que había antes a las compañías, yo en parte, reflexionándolo mucho, en parte me alegro de que Sony no vaya a E3, porque lo que se generaba en foros, en redes sociales y otros sitios de conversación online con el tema de Sony y Microsoft, eso no era una conversación sana, esa llamada guerra de consolas, que lo único que genera es conversación tóxica y preocuparnos por cosas que no nos deberían importar a los jugadores,
pero
como
son las ventas y esos temas. Ahí estamos hablando del público, ¿no? Del público, claro, que ve eso. Yo me refería precisamente a lo divertido que era ver cómo las compañías intentaban robar horas y meses antes un tráiler o un anuncio o un momento exclusivo, recordar el famoso E3 de 2015 con Sony, con los tres grandes juegos, con Shenmue y Final Fantasy y el de Last Guardian, esos momentos en los que pues tanto el público más fiel o más seguidor de esa marca como el más profano veían cómo las grandes compañías intentaban eso, acaparar la atención del público, pues con grandes anuncios, grandes momentos e incluso grandes gags, como aquel momento de cómo tienes que jugar con tus juegos usados en la consola de Sony en el famoso E3 2013. Me refería precisamente a eso. Otra cosa, obviamente, es que la conversación o la discusión o el debate se desvirtúe, pero para eso no hace falta ningún tipo de E3. Es decir, solo tienes que irte a cualquier noticia, a cualquier red social o a cualquier tráiler para ver cómo, de una manera u otra, cualquier conversación sana, inteligente o relativamente entre personas adultas se acaba desvirtuando por una marca o por el fanatismo de una marca u otra.
Claro, pero es que justo has puesto dos ejemplos que, aunque fueron divertidos, por un lado, el de los juegos prestados de PlayStation 4, eso lo único que... O sea, que sí, que fue un momento gracioso, pero eso lo único que generó es que comunidades tóxicas de personas que alaban a una marca como si fueran su dios se enfrentaran a los de enfrente. Y el otro momento que has dicho, el de esos tres juegos que se anunciaron, lo único que generó es especulación durante años, porque esos juegos no estaban ni de cerca ni acabados a un 10%. Y probablemente si enseñaron esos tres juegos cuando todavía les faltaba tanto de desarrollo, era porque tenían que ganar el E3, ¿sabes? Ahora, al no tener esa presión de tener que ganar un E3 o tener que ganar una feria, a lo mejor esto de anunciar juegos que todavía les falta un mogollón de años de desarrollo, se hace menos.
Y avanzamos en el bloque de noticias con quizás lo que ya sabéis o no. Igual algún retraso de las fechas de lanzamiento se os ha escapado. Por si acaso, vamos a ir una por una. Han sido tres fechas o tres juegos los que han sido retrasados y se han anunciado esta semana. Vamos a empezar por el más reciente, más que nada porque a mí me ha pillado un poco con el pie cambiado. Cyberpunk 2077 se retrasa del 16 de abril al 17 de septiembre. Así lo ha anunciado CD Projekt Red y ha dicho que, bueno, que el juego está completo, es perfectamente jugable, pero que tiene mucho trabajo por delante, ya que Night City, la ciudad en la que se ambienta, tiene una escala tan gigantesca y completa que necesitan muchísimo más tiempo para comprobar que todo funciona correctamente y llegue a las tiendas con un nivel de pulido óptimo. Otro retraso, y así luego si queréis los comentáis todos, Square Enix, que ha tenido también una semana bastante movidita. Por un lado, Final Fantasy VII Remake se retrasa hasta el 10 de abril. En el comunicado ha sido el propio Yoshinori Kitase, el productor de Final Fantasy VII Remake, el que ha dicho que sabemos que muchos de vosotros estáis esperando el lanzamiento de este juego y habéis estado pacientes para experimentar en lo que estábamos trabajando, para asegurarnos que vamos a desarrollar un juego que esté en la línea con nuestra visión y con la calidad que se merecen nuestros aficionados. Hemos decidido cambiar la fecha al 10 de abril de este año. Y luego, otro anuncio también por parte de Square Enix, el Marvel Pues Avengers se retrasa hasta el 4 de septiembre. Estaba prevista para el 15 de mayo, pues otro jueguico que se va al 4 de septiembre. Y en este caso ha sido Crystal Dynamics la que ha pedido disculpas a través de una carta pública en la que, bueno, aseguran que han tomado esa difícil decisión de mover de fecha para asegurarse que el trabajo era lo que ellos querían. Vamos, que siempre dicen lo mismo, así que nos toca, pues eso, valorar tres retrasos de juegos importantes, algunos ya intuidos, porque si escucháis la semana pasada el programa, no sé quién fue, me parece que fue Jorge, alguien dijo que le olía más de uno o dos que se iban a retrasar, pues se han confirmado tres y esperemos toquemos madera, Sara, para que no se amplíe la lista a más juegos.
Pues sí, porque la verdad es que esto ya es como de estar aquí esperando. Yo recuerdo una empresa a la que ya estaba, que empezó a haber despidos, entonces los viernes a la una empezaba todo el mundo a temblar y cada vez que lo llamaban a alguien a Recursos Humanos, como que sabíamos todos que alguna mala noticia iba a traer.
A ver, pero es que para mí no es mala noticia. A ver, por un lado...
No, yo no digo que sea mala noticia, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, sí que es cierto que teníamos pensado ya para marzo y para abril, ya nos habíamos hecho la idea de que estaban ahí esos juegos, de que no iba a ser luego pegarnos el atracón que nos pegamos siempre en el último trimestre del año, que recuerdo que ya de por sí ahí hay bastantes juegos, más las consolas que van a llegar este año si llegan en esa época, y de repente que estos juegos, que era como de, bueno, estamos un poco atascados al principio de año, pero bueno, así tenemos más tiempo para antes de la Navidad y tal, y de pronto encontrarte con que todo se te acumula, ¿sabes? Es como cuando tú tienes tu día planificado muy bien y de repente te llaman para decirte que se ha muerto no sé quién, que tienes que ir al tanatorio y tienes que meterlo entre no sé cuántos, tienes que comprar tal cosa, es decir, que se te descabala todo absolutamente y tienes que volver a rehacer tu día inmediatamente. Es decir, es... Pero por otro lado, a ver, yo si la cosa es que estos juegos se retrasan para que la gente no se meta a trabajar y para que los juegos salgan mejor, lo firmo donde haga falta y cuando haga falta. O sea, en ese sentido yo creo que estaremos todos de acuerdo.
En el fondo, Fran, creo que son expectativas. El problema de todo esto es jugar con las expectativas de las fechas que ya sabíamos. Por supuesto que luego puedes valorar la noticia en sí y los puntos positivos que nosotros a nivel interno hemos comentado, ¿no?, antes de comenzar el programa, que van en la línea de lo que vas a decir, pero es un poco eso que te choca y no es agradable, claro.
No, sí, claro, evidentemente. Para la gente que haya reservado el juego y ya, no sé, incluso gente que a lo mejor haya pedido, se haya reservado las vacaciones para jugarse Final Fantasy VII Remake, pues sí, es una muy mala noticia para ellos. Pero además de lo que dice Sara de lo del crunch, ¿no?, que es una cosa que sigue estando ahí en esta industria y que a ver si se acaba de una vez por todas. O sea, el crunch es el tema de horas extra obligatorias para llegar a la fecha de lanzamiento de un juego. Y no creo aún así que con este retraso eso se vaya a eliminar de estos juegos, pero bueno. Aparte es que, por ejemplo, en marzo tenía Final Fantasy VII Remake, Doom Eternal y Animal Crossing New Horizons. De hecho, es que a mí casi me gustaría que uno de los dos lo retrasaran una semanita para... O sea, uno de esos dos, Doom y Animal Crossing...
Pero, Fran, es que no es el mismo público.
No,
en Animal Crossing. Eso lo haces tú y los que somos periodistas de videojuegos, pero la gente normal no... O sea, el comprador no se compra Doom Eternal y Animal Crossing normalmente.
Sí, evidentemente. Pero para... Yo creo que sí hay una parte de público no importante, pero que la hay, de que sí se quiere jugar todo lo más grande, ¿no?, del año. Y yo creo que todos los títulos que estamos diciendo aquí ahora entran dentro de esa categoría. Y eso, y tener un poquito más de tiempo para jugar tranquilamente esos juegos, perfecto. Eso por la parte de Final Fantasy. Después, por la parte de Cyberpunk, es que evidentemente Final Fantasy, creo yo, que va a ser bastante más largo de lo que nos esperamos. Y entonces a lo mejor, entre que empezaba Final Fantasy, llegabas al endgame y tal, a lo mejor ya te había salido ahí el Cyberpunk. Entonces, este retraso estos dos juegos sí creo que son un público relativamente similar. Entonces,
sí, pero es que se han movido los dos, con lo cual te da igual.
No, claro, pero vale, se ha movido Final Fantasy a abril y yo ya me veía con todo agobiado de que iban a salir en abril tanto Final Fantasy como Cyberpunk. Y entonces ahora que se haya retrasado Cyberpunk unos meses, pues a mí personalmente me viene genial. Y después está el tema de lo que comentaba Jorge, de lo de las ventas y tal, y es que... A ver, esto no se ha confirmado para los juegos third party, solo se ha confirmado para los juegos first party de Microsoft, pero es que no me parece ninguna locura pensar que con PlayStation 5 y Xbox Series X, cuando tú metas un juego de las consolas de ahora y en una de las nuevas consolas pase como con la Xbox One, que se le aplique un parche y lo convierta en un juego de las nuevas consolas. Y yo creo que eso es algo que no me parece muy descabellado.
Es que de hecho eso, Fran, lo comentaba en Petit Comité antes de empezar el programa con José, que sería uno de los alicientes que a lo mejor han podido barajar dentro de CD Projekt Red para intentar cuajar o enmarcar una fecha atractiva a su esperado videojuego. Ya lo hemos visto, de hecho, el ejemplo lo tenemos claro y también lo comentaba, The Witcher 3, por ejemplo, es verdad que no es el mismo caso y no es comparable porque han pasado muchos años, pero está tan bien mejorado para One X que literalmente parece una versión hecha en exclusiva para la consola de Microsoft. Y de hecho es verdad lo que apuntas, porque puede ser muy inteligente de decir, bueno, vale, me lo compro en One, lo juego en One o en One X, o me lo compro en PS4, en PS4 Pro y disfruto del juego, y después cuando salgan las nuevas consolas disfruto de la versión más actualizada, con mejores gráficos, con una resolución mucho mayor, con mejor audio, que conociendo la forma de trabajar de CD Projekt Red, no sería de extrañar que eso lo hicieran. Es decir, que ellos tengan en mente una versión muy potente, una versión en base a las características de estas nuevas máquinas de Sony y la compañía de Redmond, y que después vayan recortando poco a poco para adecuarlas a toda la familia de consolas que tienen ambas compañías en el mercado. Así que eso lo veo inteligente. Sí que es verdad que poniéndome del lado del vendedor, poniéndome del lado de la tienda, poniéndome del lado de la persona que vive, ¿no? Pues eso, de reservar videojuegos, incluso de las grandes franquicias y cadenas que todos conocemos aquí en España, sé que un retraso de tantos meses les puede perjudicar bastante, sobre todo porque se les desfasa todo ese trimestre, se les complica un montón la manera de las reservas, de los incentivos. Creo, en ese aspecto, este tipo de retrasos son poco beneficiosos. Y también me duelen un poco como profesional y como periodista, como aficionado a los videojuegos, que las compañías se comprometan, juren y perjuren por una fecha en concreto, por un lanzamiento, y que nos digan 17 de tal, 16 de tal, tal, marzo, y no nos den una ventana de lanzamiento para después, como ya estamos también acostumbrados, ver cómo acaban retrasando el juego. Entonces, me da también un poco de rabia. Y ya como jugador, pues también, como bien dices, Frank, es verdad que nos da un margen bastante bueno a la hora de no tener que ir con la lengua fuera en ese maratón que solemos tener o que podíamos haber tenido entre marzo, abril y mayo, porque no olvidemos que todavía puede que por azares del destino, problemas de última hora y todos esos esa confabulación que pueda haber de fallos a la hora de desarrollar un videojuego, que alguno de los que están todavía ahí se acaben retrasando más o menos. En cualquier caso, es verdad que es decepcionante, duele un poco desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista profesional, porque ves como una falta de compromiso, entre comillas, ¿no? Porque siempre es para que los juegos, como dices ahora, se desarrollen de una mejor manera sin explotar al trabajador y que lleguen de la mejor calidad al consumidor. Pero bueno, es como un poco romper un poco la promesa que tienes con el consumidor o con el usuario que va a comprar fielmente tu juego, pero bueno, por otra parte es comprensible dado que no queremos ni que haya abusos de crunch ni de momentos de estrés, que es bastante probable que aún así los haya, para finalizar estos videojuegos, y que al mismo tiempo, pues eso, que tengamos una industria de videojuego un poco más comprometida de cara al consumidor.
Pues fíjate que yo creo que el consumidor quizás sea el que realmente se beneficia de estos retrasos, porque los estudios no creo que les haya hecho ni pizca de gracia tener que retrasarlos, porque ellos tienen sus planes, su marketing, y está todo muy pensado y muy calculado. Entonces de pronto esto tiene que ser pues como un huracán que pase por el estudio, algo que les arrebate totalmente todas las previsiones. Los trabajadores, sí es cierto que esto se hace, o por lo menos se dice que lo hacen, para no tener tanto crunch, pero probablemente los trabajadores ya les hayan apretado un poquito, porque bueno, cuando se acercan los finales del proyecto ya se aprieta un poquito, entonces a la gente le estás pidiendo que apriete un poquito, y de pronto cuando la gente dice, bueno, esto es como cuando te quedan 3 semanas para las vacaciones y de pronto te dicen, quedan 3 días para las vacaciones, y tú te dicen, no, te vas dentro de 10 y no dentro de 3 días. Claro, tú ya estás así como echándolo todo, echando el resto, porque te quedan 3 días, y de pronto pensar que tienes que estar otra semana más antes de irte de vacaciones, ostras, tampoco sienta muy bien, porque ya te sientes muy agotado y de pronto sientes que tienes que darlo durante más tiempo, y eso tampoco es realmente muy bueno para el coco de la gente. Ya veremos, porque The Witcher a CD Projekt le costó bastante gente y le costó cierta salud mental de gente, cierta gente que trabajaba allí, vamos, que no le sentó muy bien a la gente ese desarrollo tan intensivo. O sabemos que en otros sitios como en Rockstar también ha pasado eso, que de pronto la gente le pide ese sobreesfuerzo durante más tiempo y no le sienta muy bien. A nosotros, porque ahora todos nos hemos relajado un poquito pensando que tenemos ahí esos meses que te pensábamos que iban a estar intensos, más tranquilos, pero ya verás tú las risas que va a ser cuando llegue el último trimestre del año. Y a las tiendas, como bien has dicho también, les descabala todo. Entonces, realmente quien va a salir ganando es el consumidor, porque lo que va a tener a fin de cuentas es un producto bueno. Y una vez que dentro de 2 o 3 años, o dentro de 5 o 10, hablemos de Cyberpunk, nadie va a recordar si lo retrasaron 3 meses, 6 meses o incluso 1 año. La gente lo que va a recordar es si es bueno o mal juego.
Claro, y después ya el tema de Avengers me parece un tema distinto, en el sentido de que, creo que lo decía por aquí la semana pasada, es un juego de que cuando los desarrolladores han hablado de él y de las cosas que va a tener y tal, ves un proyecto hiper interesante y después cuando ves el gameplay que han mostrado, nada de eso está ahí. Y entonces yo creo que este es el juego que probablemente más se merecía o más necesitaba este retraso. Y la verdad es que me alegro porque si me sacan un buen looter, shooter, beat'em up con personajes de Marvel y tal, y bien cerradito, bien hecho y divertido, yo a tope con que lo hayan retrasado en este caso.
De hecho, teníamos una pista muy curiosa con este juego, porque sus creadores, desde Crystal Dynamics, han dicho una y otra vez que su juego, su motor, está preparado para las nuevas consolas, y míralo, ahí lo tenemos en el trimestre en el que van a salir las nuevas máquinas de ambas compañías. De hecho, es verdad que este juego, lo hablamos en el podcast de la semana pasada, tenía mala pinta en el sentido de que había como un bloqueo de información, daban las noticias con cuentagotas, apenas se había visto casi nada y lo que se había visto, como bien habéis apuntado, no era de la mejor calidad, y puede ser que estos meses de estos meses de desarrollo extra le beneficie más que a ninguno de los que hemos citado. Porque si en el caso del juego de CD Projekt, de Cyberpunk, estaban hablando de que ya era jugable de principio a fin y que ya tenían la estructura ya casi finalizada y se dedicaban básicamente a pulirlo y a mejorar el resultado final, y en el caso de la fantasía final de Square Enix, básicamente lo mismo, yo creo que en el caso de este juego, en el caso de los Avengers, creo que la cosa está bastante más verde y que va a ser el típico juego que le va a costar bastante arrancar y que a lo mejor incluso en su propio lanzamiento en septiembre, ya en su nueva fecha, es el típico juego que quizás no le beneficie el haber incluso elegido esa fecha. Vamos a ver, me quiero equivocar, deseo equivocarme porque tengo muchas ganas de un juego de Marvel de calidad después del Spider-Man de Insomniac, pero sigo teniendo serias dudas con este videojuego.
Tenemos conectado en este momento a Carlos Leiva. Hola, Carlos.
Buenas a todos.
Bienvenido. Y mira, antes de pasar a la siguiente noticia, si te apetece, ¿qué te ha parecido el retraso de estos 3 títulos que estamos comentando en los últimos minutos? Avengers, el Final Fantasy y el Cyberpunk.
Pues el de Final Fantasy me ha dolido especialmente porque le tenía muchas ganas, pero bueno, un mesecillo tampoco vamos a montar un drama por ello. Y de hecho, al principio me había asustado porque, claro, el primero que retrasaron fue Final Fantasy VII y de repente me lo encontré, que estaba prácticamente a una semana de diferencia con Cyberpunk, y es como, bueno, yo aquí voy a morir en este mes con lo que se ha juntado, y además con Resident Evil 3, que también estaba en las fechas cercanas a lo que lo pusieron, y estaba viéndome el infierno ya en esas semanas. Y nada, ya cuando he visto que Cyberpunk pues lo han retrasado para septiembre, el Avengers también, he dicho, oye, pues mira, que se tomen su tiempo, que lo dejen bien pulido, y así al menos tenemos un comienzo de año un poquito más tranquilo y escalado, que al principio, vamos, se había juntado ahí la de Dios, y ahora parece que lo vamos a tener un poquito más repartido. El problema quizás sea que se nos ha quedado como un enero y un febrero prácticamente vacío. Es como este mes de enero tenemos el Dragon Ball Z Kakarot, el DLC de Kingdom Hearts 3, el Remaster Warcraft 3 y muy poquitas cosas, y el mes que viene creo que no sale apenas nada. Así que nada, ya hasta marzo, hasta que empezarán a salir cosas chulas, tendremos que esperar.
De momento, si no se mueven más fechas. Sí, es cierto, si miramos detenidamente, como tú acabas de comenzar, hay algún aliciente como que mañana viernes 17 de enero sale a la venta Kakarot, que ahora enseguida hablaremos de ese juego contigo. Y otra noticia que nos ha dejado la semana que puede compensar esas otras, vamos a llamarlas no negativas sino desagradables, porque eso, juegan con nuestras expectativas, pero que si son necesarias tienen que ser y ya está, pues un aliciente más es el que ha dejado hoy el Nintendo Direct de Fire Emblem, ya que se ha anunciado cuál será el nuevo personaje que llegará a Super Smash Bros. Ultimate, y es que ya sabemos que será ni más ni menos, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Byleth, Carlos?
Sí, bueno, yo al menos lo pronuncio así.
Vale, pues el personaje, Byleth, que es el afamado mercenario profesor de la serie Fire Emblem, saltará a la arena de combate este mismo mes de enero, a finales el próximo 29. Y según confirma la propia Nintendo, Byleth se convierte en el 80º personaje que se une al plantel de Super Smash Bros. Ultimate y cuenta, se puede decir alto esto y bien claro, que cuenta con el mayor número de personajes de videojuegos de la historia, que ahí se dice pronto, pero es un gran hito. Pues nada, ya sabéis, lo tendréis a partir del 29 de enero y con esto cerramos lo que es el bloque de noticias, que ha sido bastante lleno, que eso significa que, bueno, ha habido cosas que comentar, a ver qué nos depara la próxima semana. Pero sin duda alguna, este mes de enero, si alguien estaba pensando en un título de videojuego, sobre todo para aquellos seguidores de la famosa serie de Dragon Ball, es precisamente el lanzamiento que se produce esta semana, al cual ha podido disfrutar ni más ni menos que Carlos, lleva unos días, y el análisis lo tenéis publicado con todo lujo de detalles, como siempre decimos, en la página web de Vandal. Pero créeme, Carlos, que hay ciertos juegos que nos apetece muchísimo que nos cuentes de tu propia voz qué te ha parecido, qué has encontrado, y este, si hay alguno dentro de este 2020, es precisamente el Dragon Ball Kakarot, así que somos todo oídos.
Pues a ver, como se anunció, es un action RPG, es decir, un juego de rol y acción en tiempo real, basado en lo que es todo lo que fue Dragon Ball Z, es decir, desde el comienzo de Z, que fue con la llegada de Raditz a la Tierra, y siguiendo y repasando todas las sagas hasta llegar a Buu y terminar con la saga de Buu. Este es un detalle importante, no hacen el final de Z. El final de Z, cuando dan el salto temporal con el tornillo del final en el que aparece Buu y tal, eso no lo han metido y se queda justo pues eso, cuando derrotan a Buu. Mi teoría es que lo dejan ahí porque a mí me da la impresión de que esta gente quiere hacer una secuela con Dragon Ball Super, y claro, como empieza justo en ese momento, después de la derrota de Buu, bueno, un añillo después creo que era, o dos, yo creo que van a tirar por ahí. Pero bueno, quitando eso, el juego, la verdad es que me ha gustado mucho, porque es un juego que tiene un encanto muy especial que no tienen otros juegos de Dragon Ball, porque nosotros lo que estamos acostumbrados cuando adaptan la serie suele ser que se centre mucho en lo que son los combates, ¿no? Los combates lo más importante, y claro, aquí lo que tenemos son juegos de lucha por todas partes. Y entonces, en este caso, como es un action RPG, ya han habido otros juegos de rol, bastantes de hecho, de Dragon Ball y de aventuras y tal, pero este es que su intención ya no es hacerte un juego de rol, es sumergirte en el anime, es como ser la serie, que tú te sientas el protagonista de Dragon Ball y que estés viviendo tú tanto los combates como la historia. Es un juego que se toma muchísimo tiempo, las cinemáticas son súper largas y muy 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 espectaculares cuando para los momentos más importantes, es como se han dejado ahí toda la carga gráfica del juego. Y oye, en serio, con lo que son los combates y las escenas más míticas están recreadas con un gusto que es increíble, además un gusto y una fidelidad, una espectacularidad, o sea, te dejan con la boca abierta cuando las estás viendo. Luego, cuando están hablando entre ellos, pues es más cutrecillo, con modelado, los típicos modelados de los personajes básicos, ellos hablando entre ellos, queda un poquillo de aquella manera y se podría haber hecho mejor, pero bueno, cuando el juego se tiene que poner serio lo hace muy 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 bien. Y eso, realmente te está sumergiendo. La historia siempre es el motor y el eje principal que va moviendo todo el juego. Es decir, tú vas avanzando en el juego y según lo que esté ocurriendo en la historia vas a poder hacer unas cosas u otras. Vas a tener que controlar a ciertos personajes. Siempre te van, digamos, como imponiendo las cosillas que vas pudiendo hacer. E incluso todas las misiones secundarias tienen que ver con los momentos argumentales en los que están teniendo lugar, con los hechos que están pasando ahí. Entonces, si tú te pones a avanzar y no haces las misiones secundarias, pues estas desaparecen, porque evidentemente ya dejan de tener sentido esa misión secundaria que tiene relación con algo que está pasando en la trama, y si has avanzado la trama, pues ya no tiene sentido hacerla. Entonces, como que se han preocupado mucho de hacer que el mundo sea coherente, que la narrativa funcione y que no haya cosas así que te saquen de la experiencia. Por ejemplo, también han cuidado mucho el hecho de que cuando pasa algo en la serie tenga una repercusión en el propio mundo del juego. Es decir, por ejemplo, si en la saga de Boo, cuando Boo se carga a la humanidad, te pones a explorar, te puedes ir a explorar los mapas y te encuentras que está absolutamente todo vacío, las ciudades desiertas y tal, porque está toda la humanidad muerta, la han aniquilado y ya no queda nadie vivo. Y son esos detallitos que el juego va cuidando. Van apareciendo ciudades, desapareciendo otras, van cambiando, algunos lugares sufren modificaciones. Son cosillas que ya te digo, son pequeños detallitos que te meten mucho lo que es el universo de Dragon Ball. Y luego, evidentemente, tiene combates, porque esto es un... Vas combatiendo, vas subiendo de nivel, vas aprendiendo técnicas, vas fortaleciendo tus personajes, lo típico de un RPG, vaya. Y al mismo tiempo, como esto es una acción RPG, que es una cosa que estoy viendo que mucha gente está como no asimilando, o le está costando esto, cambiar un poco el chip, esto no es un juego de lucha. Es que mucha gente se está diciendo, es que el sistema de combate es como el de Xenoverse o peor, o no es tan profundo como Budokai Tenkaichi 3. No, son juegos, esos eran juegos muy diferentes con otras aspiraciones, y esto es un juego de rol. O sea, aquí no os penséis que vais a encontrar un sistema de un juego de lucha ni con su profundidad ni muchísimo menos. De hecho, es todo lo contrario, porque es muy simplón. O sea, de hecho, incluso os podría decir que demasiado, que una pizquilla, o sea, no le hacía falta realmente mucho más, pero una pizquilla más de profundidad yo lo habría agradecido, aunque fuese un poco para variar la forma en la que hacen los combos, porque al final tienes un botón para hacer combos únicamente. O sea, es un combo automático, tú empiezas a porrear el botón de ataque y haces el combo básico, y luego pues nada, las diferentes habilidades que tienes, esquivar, poder hacer esquivas perfectas, evitar los ataques de los enemigos, buscar el momento para contraatacar. El feeling que te transmite cuando estás jugando es el de que estás jugando contra eso, enemigos de juegos de rol, los que tienes que esquivar los ataques, incluso te los telegrafían para que sepas por dónde van a ir, el tipo de movimientos que te van a hacer, de que te hacen un superataque especial y a lo mejor pues se lo tienes que devolver, o tienes que salirte de la zona que te están marcando que va a caer ahí un ataque. Es otro rollo, esto no es un juego de lucha. Entonces se centra en eso, en que todo sea muy espectacular, porque es brutalmente espectacular el juego. Te pones a combatir y vas volando a toda velocidad por el escenario, esquivando, o sea, todo ocurre a un ritmo demencialmente rápido. Luego lanzando las técnicas que ocupan casi toda la pantalla, van arrasando montañas y tal. Mandas al enemigo debajo del agua y sigues combatiendo debajo del agua, vas volando. O sea, hay combates que los vas mandando tan lejos a los enemigos que acabas en la otra punta del mapa al terminarlos. O sea, es muy, 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 muy espectacular y muy Dragon Ball-y. Aunque le falta ese puntillo de profundidad, es que es muy divertido. Yo al menos me lo he pasado muy bien combatiendo, no me he aburrido y los jefes están también muy chulos, muy bien recreados. Quizás aquí el mayor problemilla también sería que es demasiado fácil, porque es un juego que han querido hacer que todo el mundo pueda jugar. Es decir, que a ti te guste, tú seas un fan de Dragon Ball, no te gusten los videojuegos o no estés habituado a jugar a videojuegos y te apetezca, pues eso, revivir la serie con un videojuego y sentirte el protagonista. Entonces coges el mando y te lo vas a poder pasar perfectamente, porque ya digo, es muy, 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 muy sencillito. No, ni siquiera los jefes secretos del postgame que he estado enfrentándome me están dando demasiados problemas. Así que al final te deja un poco, porque claro, es tan fácil el juego que al final esas mecánicas de RPG que tienes, de progreso, de ir desarrollando, es como que se pierde un poco. Realmente al final lo único que te importa es como, oh, pues este enemigo a lo mejor me parte la boca, ¿pero por qué? Porque me saca 20 niveles. Ah, bueno, me subo 10 nivelillos más y entonces ya le podré hacer un daño. Va por cifras, básicamente. Es como, las cifras que le hago yo no son compatibles con las que me hace él, y esa es la mayor dificultad que puede tener. Y simplemente te vas a hacer otras misiones y ya irás subiendo de nivel. Así que no vais a tener muchos problemas, y menos aún en la historia, porque en la historia además el juego va controlando todo el rato la experiencia que vas recibiendo. Entonces los personajes siempre van subiendo de nivel para tener un nivel adecuado para que los combates te los puedas pasar más o menos fácil sin tener que pararte a farmear ni un solo momento.
Carlos, yo te quería preguntar, más allá de la fidelidad a la serie, tenía una duda, tenía un cierto temor sobre el tema de las secundarias, porque es verdad que en los combates, pues la jugabilidad yo supongo que será muy interesante, habrá desafío, más allá de lo que dices de la dificultad, pero me daba cierto terror el que las mecánicas y los minijuegos fuesen un poco aburridos. Pero comentas que están muy bien integrados dentro de lo que es la historia, dentro del mundo, pero yo te quiero preguntar, ¿son verdaderamente variados? Y sobre todo, ¿cómo está ese famoso minijuego, ese famoso momento de relleno del anime en el que Goku se saca el carnet de conducir?
Pues a ver, lo de las secundarias es un caso un poco extraño, ¿vale? Y te explico, sobre todo porque, o sea, para mí suele ser, o sea, que esto haya funcionado de esta manera me resulta extraño, porque a nivel de diseño son muy básicas, muy genéricas, muy de Play 2, como se podría decir, como muchos dicen a veces así de forma despectiva, que, pero vamos, son las secundarias que hemos visto mil veces, que es de ve a tal punto, enfréntate a este enemigo, vuelve, habla conmigo, o ve a este sitio, habla con este enemigo, o recoléctame estos X materiales que te pido y tráemelos, o vete a tal lugar y hazme un minijuego. Son, a nivel de diseño son muy básicas, pero son súper entretenidas de hacer. ¿Y por qué son muy entretenidas de hacer? Porque están todas muy bien justificadas. Son como pequeñas tramillas secundarias, casi de capítulo de relleno de Dragon Ball, que tienen como cierto encanto porque te buscan como expandir la serie, profundizar en algunos personajes y mostrarte cosillas que a lo mejor nunca se habían enseñado ni en el anime ni en el manga, y que, no sé, le da como un toquecillo de ostras, esto quiero hacerlo, esto quiero verlo, uy, voy a ver esto. Por ejemplo, lo típico de cuando se da el salto temporal de la saga de Cell a la de Buu, que de repente te dice, pues, si Krilin y 18 pues se emparejaron y tuvieron una hija. Y tú, ¿en qué momento ha pasado esto? Pues en el juego, una de las misiones secundarias es precisamente el momento en el que Krilin y 18 empiezan a salir. O otro tipo de cosas, como Gohan preguntándose por qué no se le vuelve a regenerar la cola ni a él ni a Vegeta, cuando a Goku sí le pasaba hasta que Kamisama se lo quitó.
He temido por un momento, Carlos, que vas a decir que hay una misión en la que tienes que dejarla embarazada a la androide esta. O sea, está guay. No, mola, ¿no? Esa misión ahí, como de ver esos huecos, los que dices tú, ¿no? De que en el anime, claro, bueno, te van a contar absolutamente todo. Y la verdad es que, no sé, mola. A mí es una de las cosas que más gracia me hacen, ¿no? Porque quizás el anime no lo sabemos todos de memoria, incluso los que llevan muchos años sin verlo, pero que esas historietas así, que son para el fan y tal, no sé, me parece bastante graciosa, la verdad.
Sí, de hecho, es que una de las grandes virtudes de este juego es que, como es una aventurilla de rol, realmente se han permitido el lujo de mostrarte como el lado más cotidiano y mundano de lo que es el universo de Dragon Ball, ¿no? Porque generalmente pues estamos acostumbrados a las grandes batallas, a la épica de la serie y tal, y es como que es lo que más se ha acabado plasmando en videojuegos, y esto pues se permite como momentos más personales e íntimos. Por ejemplo, el mismo comienzo del juego es un paseo entre Goku y Gohan, al principio de, antes de que llegara Raditz, y es un día cualquiera en la vida de ellos dos, dando un paseo por el bosque. A lo mejor Gohan, como tenía 4 años en aquel entonces, se cae al suelo y se tropieza, Goku lo coge en brazos, y vas dando un paseo con él llevándolo en brazos hasta el siguiente punto, mientras van conversando sobre el futuro Gohan, qué es lo que quiere ser de mayor. No sé, son esos detallitos que realmente impulsan la narrativa, te amplían un poco el universo, te hacen conectar mejor con los personajes, que, ya digo, podrá ser una chorradita eso que estás jugando ahí, pero que tiene como un encanto especial y, no sé, al fan al menos, yo es que me he pasado el juego entero con este tipo de detallitos y cositas, jugándolo con una sonrisa en la boca, porque, no sé, me resultaba que tenía como momentos muy entrañables. Y luego, además, aprovecha también para crear situaciones muy cómicas. Por ejemplo, hay un momento en el que, claro, cuando Yamcha vuelve a resucitar, se quiere poner al día con las chicas, con sus novias y tal, y la empieza a liar. Y pues acaban teniendo ahí una trama de ligoteos de Yamcha por ahí, con follones que está teniendo, o con que a lo mejor acaba con que le agarra un robot, explota, y cuando explota ves a Yamcha como tirado en el suelo, igual de muerto de cuando lo mató el Saibaimen, y las chicas diciendo, oh, qué tío más patético, vámonos, que este es más débil que nada. Y no sé, son ese tipo de cosas que estás jugando, son como esas historietas que, lo que dices, nunca nos habían mostrado, o que son casi, ya digo, es que parece que estás jugando capítulos de relleno de la serie, y te da igual porque está todo muy bien integrado dentro del universo, te lo expande y te permite ver relaciones entre personajes, interacciones entre personajes que nunca se habían enseñado y que tienen mucho sentido y son coherentes con cómo son esos personajes. Y yo realmente es lo que he disfrutado, es como te, además, como realmente los objetivos es ver rápidamente este sitio, hacer esto, esto, se hacen en un momento, se hacen súper rápida, no se hacen bola y se hace muy entretenido porque es una historieta tras otra, pim, pam, y no sé, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien y además cuando te pasas el juego, entra en lo que el propio juego llama juego libre. Y ahí ya, pues, como ha acabado la historia, pues puedes llevar a todos los personajes que quieras, te montas el grupo, vas entrenándolos a tu gusto y te salen un porronazo de misiones secundarias por todos lados y de desafíos secundarios para hacer. Y entre ellos hay cosas muy interesantes. No lo voy a decir por aquí, pero ya digo, que tratan cosillas más, incluso que van más allá de simplemente Dragon Ball. Y que te sacan la lagrimilla de nostalgia por ahí, que dices tú, ostras, qué detallazo habéis tenido con esto, que os habéis acordado de esto para metérmelo en una misión secundaria. Y ya digo, para el fan, o sea, es que es un juego que te toca.
A ver, Carlos, yo hubo un trailer de este juego que me lo vendió totalmente, que es aquel trailer que empezaba como... que iba narrado como un capítulo del principio de la serie. Y después, a los pocos días, salió otro trailer en el que se veía el personaje recogiendo peloticas por un parking. Y ese trailer me lo despendió, por decirlo mal. ¿Para qué sirven esas peloticas que hay repartidas por todo el mundo? ¿Y es necesario ir grindeando de esa manera?
Básicamente los orbes esos que habéis visto, que por cierto, luego recordadme que no he respondido a Alberto con lo del carnet de conducir, luego lo explico. Lo de los orbes es que son como... y, a ver cómo lo explico. Son como los puntos de habilidad que necesitas. La moneda, vamos a decir, sí, así lo voy a explicar mejor. Es la moneda que tienes que invertir para desbloquear habilidades y técnicas en el árbol de habilidades de los personajes. Que puede parecer, pues voy a tener que estar volando y recogiendo pelotitas y tal por ahí. Generalmente, ya te digo, yo no me he parado ni un solo momento en las más de 40 horas que le he metido el juego a recoger pelotitas y nunca he tenido que hacerlo para ir desbloqueando las cosas a los personajes. ¿Por qué? Porque estas pelotitas... estas esferas, orbes zetas, como se llaman en el juego, para empezar, como vas volando de un lado para otro, ya se van cogiendo solas, porque además cuando vas volando a toda velocidad es como que las atraes, entonces ya ahí te vas como despreocupando, y encima incluso te marcan un poquillo por dónde tirar a veces para llegar antes a los sitios. Y así ya las vas consiguiendo casi sin darte cuenta, mientras vas haciendo el resto de cosas y no te vas parando a ello. Y luego todos los combates te dan un montón de orbes. Entonces, cada combate secundario que hagas, cada jefe, casi cualquier combate te da un montón de orbes. Entonces, no es algo de lo que te vayas a tener que preocupar demasiado. Vamos, simplemente está por ahí. Yo, de hecho, incluso sé que me he entretenido con las pelotitas, pero es porque, mira, hay una... A lo mejor tú vas volando de frente, ves una pelotita que pasa por debajo de un túnel y dices, uy, pues mira, me paso por debajo de ese túnel y aprovecho y cojo esas pelotas. Pero poca cosa más. Y luego lo del árbol de... Uy, el árbol, lo del carnet de conducir. La verdad es que es un minijuego que está muy bien metido porque lo han hecho al estilo OutRun. O sea, es como un OutRun en el que tú tienes que pasar por una serie de puntos de control antes de que se acabe el tiempo. Y cada vez que pasas por un punto de control es como que te dan un tiempo extra para que puedas llegar al siguiente. Y ahí, pues nada, vas pasando por turbos, vas esquivando el tráfico, aunque si pasas por encima de un coche sales disparado usándolo como rampa. Y no sé, es divertido, o sea, es muy simplón. O sea, es como todo en este juego, realmente todos los minijuegos, el combate, todo es como muy simple, pero es divertido y entretenido. No es un juego que a mí me haya resultado... aburrido. Es como, dentro de su simpleza, encuentra como un puntillo muy dulce de entretenerte y hacértelo pasar bien. Y si ya eres fan de Dragon Ball, ni te cuento. De hecho, incluso me ha sorprendido porque, claro, cuando te sacas el carnet de conducir, te tienes que construir tu propio coche, te tienes que conseguir los materiales, irte a la Capsule Corporation y que Bulma te lo construya. Y ahí te das cuenta que te puedes construir también otro vehículo, que es como un vehículo bípedo, que tiene dos patas, como si fuese un Metal Gear, Alberto. Y
ahí salían en las primeras temporadas, bueno, la primera época de Dragon Ball, ¿no? Había unos vehículos parecidos a eso.
Y la gracia está que, igual que han hecho las contrarrelojes en los diferentes circuitos en los que puedes usar el coche, que por cierto, el coche además lo podéis ir mejorando, metiéndole chips de mejora y tal, para mejorar sus prestaciones y así poder superar las contrarrelojes más complicadas, pues han hecho otras contrarrelojes que son para ese vehículo de dos patas. Y claro, como no es un vehículo de carreras ni tal, ¿cómo han hecho esas pruebas? Pues unas pruebas de plataformas. Te meten en algún sitio por unas montañas y tal, y tienes que ir plataformeando por esas montañas, saltando de un lado para otro, porque claro, esos vehículos no vuelan. Cogiendo incluso algunos rebotadores para salir disparado hacia el aire y llegar a sitios más altos. Y lo mismo, es ir pasando por puntos de control, pero por un circuito plataformero. Y no sé, me sorprendió así como era como no, me han metido aquí de repente un minijuego de plataformeo en un Dragon Ball. Y pues mira, son entretenidos de realizar. Ya digo, todo muy, muy, muy simple, pero siempre entretenido. O sea, eso, es que es un juego que dentro de su simpleza no te aburre. Y yo creo que eso tiene mucho mérito, porque aparte, y claro, también nos deja claro que parece que todo últimamente tiene que ser súper complejo, súper elaborado y tal, y no, a veces con algo más o menos simple te lo puedes pasar muy bien.
Bueno, Carlos, ya sabemos que a nivel jugable es divertido, que es una auténtica obra realizada de cara a los fans de Dragon Ball. Yo te quería preguntar por el tema de la banda sonora. ¿Verdad que en los trailers hemos visto que han utilizado de una manera muy inteligente el efecto nostalgia que nos producía la música de Dragon Ball Z, tanto en la intro como en algunos de los temas más épicos y más recordados? ¿Esto se mantiene en el juego? ¿Tenemos una banda sonora a la altura con temas originales o utilizan nuevas composiciones?
Pues a ver, lo de la banda sonora es un tema un poco curioso. De entrada, te digo que tiene 10 canciones, una decena de canciones sacadas del anime, o sea, las típicas que escuchábamos cuando veíamos la serie. Lo que pasa es que se les han hecho algunos retoques, ¿vale? Tienen algunos pequeños ajustes, como a lo mejor la instrumentación un poquito cambiada y tal, pero generalmente tú la escuchas y estás escuchando la banda sonora de la serie. Y el resto, esto son composiciones originales que, a diferencia de lo que venían haciendo con juegos anteriores de Dragon Ball, esta vez sí se adaptan e intentan mantener el estilo musical que tiene la banda sonora de la serie. Entonces encajan muy bien en lo que estás viendo. No son tan memorables, pero y menos aún, no te van a poner los pelos de punta igual que las otras cuando las estás escuchando, pero encajan bien, ¿no? O sea, no desentonan, que hubo una época que les dio con los juegos de Dragon Ball de que sí, poner unos estilos de rock y mezclado con un jazz extraño, o sea, no sé, yo la época de la banda sonora, por ejemplo, de los Budokai de Play 2, prefiero olvidarla, que sé que hay mucha gente a las que le gustó, a mí nunca me terminaron de convencer ese estilo y nada, aquí vuelven a algo intentando asemejarse a lo que escuchábamos en la serie. Y aquí también conviene destacar que, por cierto, solamente he cantado, solamente tenemos el primer opening de Z, es decir, el Chala Head Chala, no está, el Wigota Power está, pero no cantado, está en diferentes versiones instrumentales, y tampoco está, que yo haya escuchado al menos, tampoco está el Angels, el We Were Angels, que fue el tema de ending, el segundo tema de ending de Dragon Ball Z, de la saga de Buu, y el resto son todo instrumentales. Y Bandai Namco ha anunciado que, bueno, con la edición Ultimate que se está vendiendo en digital, un pack de 11 canciones adicionales. Es decir, además de las 10 que ya están metidas dentro del juego base, habrá 11 canciones sacadas del anime también que se incorporarán al juego. Lo que me resulta más raro es que este pack va a salir en primavera. O sea, ellos tienen pensado sacarlo en primavera, y en primavera ya tendremos todo el mundo el juego más que pasado, así que como no sea para escucharlas durante los contenidos descargables que tienen pensado sacar, no sé yo qué sentido tiene sacarlas tan tarde en un juego, además que esto es un juego para un jugador, no es un juego de lucha, que bueno, pues te lo saco 3 meses más tarde, pero es que vas a seguir jugando online. Entonces, no sé, se me ha hecho un poco raro, y sobre todo porque hay algunos momentos a los que les faltan sus canciones. Por ejemplo, no esperéis escuchar la mítica canción que sonaba cuando Gohan se transformaba en Super Saiyan 2 al enfrentarse a Cell, porque no está. De hecho, han metido otra canción, también sacada del anime, pero se carga todo el momento. No sé, te das cuenta de... O sea, que es uno de los mejores momentos de todo Dragon Ball y que se viene abajo si le quitas la canción que tenía. Y básicamente eso, pero vamos, musicalmente la verdad es que me he quedado contento. De hecho, ya que hablamos del sonido, el propio doblaje del juego han confirmado que todos los actores han redoblado todas las líneas de diálogo, es decir, han vuelto a doblar prácticamente la serie entera para este juego, así que es como un nuevo doblaje que han hecho. Evidentemente está en japonés con unos subtítulos al español que a mí no me han gustado nada porque no siguen una línea de traducción clara, cogen cosas del inglés, del japonés, del español antiguo, del anime que tuvimos aquí en España, o sea, coge de todos lados, no tiene claro por dónde quiere hacerlo y eso no traducen absolutamente todo, aunque los nombres originales estuviesen en inglés. Ya digo, a mí no me ha gustado absolutamente nada. Si habéis jugado juegos de Dragon Ball recientes como Xenoverse 2 o Fighter, sigue ese mismo tipo de línea de traducción y yo la verdad que estoy bastante enfadado con ella.
Oye, Carlos, el tema de la censura, que me eché una risa ayer en el directo porque me empezaste a comentar que vale, sí, que han quitado sangre y truculencia de aquella época, pero de repente nos encontramos con una escena que habían censurado de una manera muy graciosa. Al final de ahí, al final del juego, ¿te encontraste algo más raro o no?
No, yo diría que ese fue el último cambio así raruno de censura.
Explícaselo a la gente para que lo sepa, porque me parece bastante curioso.
Bueno, básicamente, como muchos recordaréis, cuando Satán está intentando hacer que Buu se vuelva bueno, Buu todavía cuando era el Buu gordo, había un perrito con el que Buu se encariña. Y en el anime, en la serie original, lo que hacían eran disparar al perrito. Un par de maleantes, pues disparaba al perro, se lo cargaba, y Buu pues se cabreaba tantísimo que, pero claro, como no quería matar gente, porque Satán le había estado enseñando que matar era malo, pues se separa su parte mala y sale el Buu malo que todos conocemos. Y aquí lo que han hecho es, en vez de disparar los maleantes estos al perrito, disparan a Mr. Satán para que no haya violencia animal, supongo, o algo así. Entonces, no sé, nos quedamos ayer durante el directo, Jorge y yo, y bueno, y todos los que estaban viendo el directo, súper descolocados, porque fue como, parece aquí que, o sea, es menos grave disparar a una persona que a un animal. Esta época en la que vivimos, ¿no? Y el resto, pues nada, ya más o menos os podéis hacer una idea también de la censura que tiene, en el sentido de que no hay ni una sola gota de sangre, los personajes se manchan un poco, o sea, es más o menos lo que llevamos viendo desde Super, pues aplicado a Z también. Y bueno, los videojuegos también ya va pasando desde hace años que yo no veo una gota de sangre en un videojuego de Dragon Ball. Luego hay algunas censuras un poco raras, porque es como, esta escena la censuro y esta, pero esta no, esta la dejo. Y luego hay cosas raras, por ejemplo, cuando Gohan se transforma en Ozaru, cuando ve la luna, cuando lo va a entrenar Piccolo, Piccolo se carga la luna y Gohan vuelve a ser humano. Y cuando vuelve a ser humano, evidentemente, pues se ha cargado su ropa porque se ha convertido en un mono gigante y su ropa eso no lo aguantaba. Y cuando vuelve a ser pequeño, de repente vuelve a ser humano, pero tiene los pantalones intactos. Y son esos detalles que dices, pues mira, si no me quieres enseñar el culo de un niño, enfócame la cámara de otro modo o haz algo, pero no hagas esa cutrez de repente estar viendo a un mono transformándose con pantalones puestos. Son ese tipo de cosas raras que tiene a veces el juego. Pero eso sí, luego no tiene ningún reparo en mostrarte cómo le arrancan el brazo a un personaje, cómo le abren a Goku un boquete en el pecho. Es raro cómo está gestionado este tema, ¿no, Jorge? Es que parece que no hay una línea clara de qué es lo que querían hacer y cómo.
Bueno, habrá un porqué, imagino, detrás de todas estas decisiones. Muchas veces son cosas que se nos escapan. A mí una vez me comentaron un ejemplo muy concreto de un cambio que había habido en un juego porque si no, no pasaban la calificación de Emiratos Árabes. Yo qué sé, hay cosas así a veces en los juegos, decisiones comerciales que no sabemos por qué las toman, como esto del perrito, ¿no? Que seguramente, por un lado, ha podido ser por un tema ético, que dicen, joder, es que está feo ahí que le disparen al perro, pues vamos a cambiarlo. O a lo mejor ha sido por un tema de, yo qué sé, de clasificación por edades, de que no quieren tener problemas con la asociación esta competa. No sé, esto a mí siempre me deja esa sensación de que me gustaría conocer la historia verdadera por la que se ha tomado esta decisión, pero bueno.
Sí, pero además es que estamos aquí, es que me resulta más raro porque estamos hablando de Dragon Ball, es que es una historia que ya todo el mundo conoce, que ese momento lo hemos visto todos, lo conocemos y es un momento de, o sea, es la obra original, estás modificando la obra del autor que realmente quieres recrear por estas cosas, no sé, es como...
Yo, mira, Fran seguro que está de acuerdo de este cambio, ¿a que sí?
Hombre, de lo del perro, veremos a ver si no lloro con The Last of Us 2 cada vez que le dispare un perro, o sea, las personas me...
Bueno, dispares a los perros, tío, y ya está.
Bueno, no, ya, yo no lo haré, prefiero ver el game over que matar a un perro, vaya.
Mejor te dan un trofeo, animalista o algo de eso, no sé, ya lo veremos.
Bueno, vamos a la parte final, Carlos, sobre todo para todos aquellos y aquellas que están escuchando el programa, que estaban esperando no solo leer tu análisis, sino también escucharte, que seguro que hay varios de nuestros oyentes que estaban esperando a esto. ¿Qué les dirías en cuanto a merece la pena el Kakarot ya ahora, o esperar un tiempo, o simplemente, yo qué sé, que se miren más a fondo tus vídeos? ¿Qué?
A ver, yo os diría que, sí, de entrada en Vandal tenéis un directo que hemos hecho de 2:20, aparte hemos subido otro vídeo que os he puesto toda la parte final de la saga de Namek, que son como 40 minutos, que también os van a hacer una buena idea de cómo está recreado el anime. Pero tenéis que tener en cuenta que es lo que vais a encontrar, no busquéis un Tenkaichi 3, por Dios, es que lo he visto tantas veces que me está poniendo hasta de los nervios, que esto no es un juego de lucha, es un action RPG, que sí, que se le podría pedir que fuese un poquito más profundo, sí, pero que aún así es divertido. Ya también dependiendo de lo que queráis, porque también he visto mucha gente que se queja de... Es que es otra vez la historia de Dragon Ball. Y bueno, ¿qué queréis? Es que lo que queremos... O sea, mucha gente lo que queremos es un juego en el que poder revivir y sentirnos los protagonistas de Dragon Ball. Y si eso es lo que buscáis, aquí lo vais a tener. Y vamos, yo creo que a nivel de recrear lo que es la serie con tantísimo detalle... O sea, es que tú puedes no haberte visto Dragon Ball, te coges este juego y o sea, te lo sabes todo, o sea, ya te has enterado de todo. Quizás te falten algunos detalles porque hay cosillas que se saltan, pero vamos, de la historia de Dragon Ball de repente ya te la conoces, ya la has visto, la has vivido. Y ahora tienes pues esa oportunidad, si quieres recrearte y volverte a sentir pues eso que sentías cuando veías la serie cuando eras pequeño, cuando leías el manga y tal, este juego realmente consigue transmitir eso. Cuando tú lo estás jugando es que te estás sintiendo el protagonista del anime y yo creo que es su gran virtud. Y si realmente es lo que buscáis, os lo va a dar. Yo al menos ya os digo, soy muy muy fan de la serie, no lo voy a ocultar, pero y lo he disfrutado muchísimo.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por acercarte a Vandal Radio. En base a lo que hemos comentado de los lanzamientos de las próximas semanas, no será, supongo que muy pronto cuando estés aquí, o sí, quién sabe. En cualquier caso, muchas gracias y hasta pronto, amigo.
Venga, hasta luego.
Y tengo que saludar ahora en este punto del programa, que estamos en la parte final, a Rubén Mercado. Hola, Rubén.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que decías que estaba resfriado, ¿no? Mira la voz de José, ¿qué voz más rara tiene hoy? Claro, bueno, tengo el micrófono habitual, amigo.
Que estás con el de madera, ¿no? Con el del pueblo.
No, estoy con un Shure SM58 que va muy bien para directos y cantar y todo esto, que no es que lo cante, sino simplemente también va bien para ir a reportajes en la calle, etcétera. Y el de casa es un Sennheiser MD141 de esos largos de radio típicos. Y claro, no es lo mismo, ¿no? Es comparar dos cosas muy distintas. Pero no, a ni mí, estoy resfriado ni nada.
Dicho,
¿eh?
La mitad de las cosas ni me he enterado de lo que has dicho. Lo que sí que me he quedado con que cantas. Cántanos algo.
No. He dicho que sí sirve para cantar. En los directos, en conciertos, veréis generalmente este modelo, un Shure SM58. Bueno, va, vamos al tema, que te conozco y tú con tal de no contar lo que tienes que contar, te vas a ir primero a Salamanca, luego a Valencia y vuelves otra vez a donde estás. Oye, cuéntanos, ¿qué tienes que decir? Porque yo ya he anunciado un poquito que tiene relación con la cacería. Y hoy anunciamos algo muy interesante, con lo cual os tiene que dar tiempo el próximo capítulo a estar preparados, preparadas para lo que ahora nos tienes que contar.
Pues sí, habíamos pensado, como está tan de moda, el retrasarlo, ¿no? Y decir que por tema de mejorar y esas cosas, pues lo íbamos a retrasar. Pero hemos dicho, oye, pues no, es algo que creo que la gente está esperando. Y es que la semana que viene empezaremos con la cacería 3.0, con ese concurso que hacemos en los últimos dos años y que continuaremos este año, con bastantes cambios, con más retos, con más historias, con algunas ideas locas que tengo en la cabeza que, como siempre, intentaré desarrollar. Pero pues empezaremos otra vez con ese concurso, que acordaros, y ya diremos la semana que viene y pondremos el número de semanas, como siempre y todo, que el primer ganador se lleva un super premio que este año pues va a ser, y no voy a decir el qué, pero va a ser igual, mínimo o mejor, si cabe, que el año pasado, pero van a haber premios para muchos de los que participen y vamos a pasarlo bien como cada año.
Entonces, para la próxima semana, el próximo capítulo, séptima temporada, capítulo número 20, ¿qué es lo que vas a contar? ¿Las bases? ¿En qué va a consistir? ¿Vas a lanzar el primer reto?
La semana que viene contaremos un poco en lo que va a consistir. Vamos a decir si no pasa nada y no cambio de opinión los premios y lanzaremos ya el primer reto de esta cacería 3.0 para que empecéis a poder ir sumando puntos para convertiros en el ganador de esa tercera edición de la cacería, de uno de los concursos que sigue siendo único y que nadie más ha podido superar lo que hacemos aquí en Vandal Radio con esa cacería, gracias sobre todo como siempre, que no sería posible sin él, nuestra patrocinadora, tutiendavideojuegos.com, que vuelve a apoyar este año la iniciativa de la cacería y se va a involucrar aún más en que sea aún más emocionante y que los premios pues sean incluso más llamativos y más potentes que los de otros años.
Hombre, tiene que hacer algo a la altura de esa web nueva que ha lanzado, que todavía están trabajando, supongo que como todas las webs, que tienen un contenido muy grande de stock, etcétera, etcétera, en un plan beta, pero es que se nota muchísimo la diferencia del anterior, ¿eh?
Sí, lo que no ha cambiado son los precios y las ofertas, es decir, los mejores precios, las mejores ofertas, infinidad de surtido de videojuegos, accesorios, y bueno, pues para poner un ejemplo, por ejemplo, acaba de terminar Carlos, yo es un juego que le tengo muchas, muchas ganas, acaba de terminar Carlos el análisis de Kakarot, y lo podéis encontrar en tutiendavideojuegos.com, en versión PlayStation 4 y Xbox One, ya disponible, por supuesto, a 59,89, es decir, un superprecio, aunque parezca raro, es un superprecio que difícilmente vais a poder encontrar en otro sitio. Además, te lo envían a tu casa, los lanzamientos y las reservas también te llegan en el día de lanzamiento, incluso en algunas ocasiones, por haberlo reservado, tienes algunas ventajas, incluso te llega un poquito antes, es decir, que tutiendavideojuegos.com, si no es vuestra página web de referencia, echarle un ojo, porque seguramente en cuanto empecéis se transformará en eso, en la web de referencia. Y ya no hablamos solo de lanzamientos, sino si queréis hacer alguna reserva de alguno de los títulos. Por ejemplo, si queréis hacer la reserva de Cyberpunk 2077 en PlayStation 4 y Xbox One a 61,89 €, es decir, un superprecio. Y dependiendo un poco si al final retraso o no, lo tendréis como muy tarde el día del lanzamiento, con lo que disfrutaréis de los primeros de ese magnífico título que vamos a tener en breve, ¿no? Pero no eso, sino infinidad de cosas que os invito a que buceéis por esa nueva web, que perdonéis algunos de los errores que están arreglando, pero que tiene una pinta brutal y que sin duda vais a encontrar ahí lo que queráis y de encima a un precio muy, muy, muy atractivo.
Si estoy pensando, suena la música de fondo, eso significa que nos vamos, estoy pensando que van a tener que visitarla no una, sino varias veces, porque entiendo, conociéndote, que alguna de las pruebas de este año tendrá que ver con lo que hay ahí. Estoy convencido.
Pues sí, vamos a ser nostálgicos en esas cosas y vamos a repetir sistema o procedimiento en alguno de los retos, pero van a haber cambios, van a haber algunos cambios y van a haber algunas cosas que seguro que os sorprenden y seguro que os hacen romperos la cabeza como cada año estáis ahí. Espero que la participación sea aún mayor que la del año pasado y que no solo los premios, sino el pasarlo bien, como siempre decimos, en familia y sin agobios, pues podáis participar en esta cacería en la que todos los del equipo, no solo yo, sino todos los del equipo, que siempre los tengo ahí como cómplices en muchos casos, hacen que sea posible y que sea más divertida cada año.
Y yo os aviso que al menos una de las pruebas va a tener que ver con vuestra voz. Es decir, la respuesta la vais a tener que dar vosotros, porque es otra de las cosas en las que estamos trabajando. Esa sí que ha tenido un pequeño delay, retraso, y esperamos que en los próximos días poner en marcha algo que seguro que os va a encantar y que va a aumentar la interacción que tenemos con nuestros oyentes a través de Vandal Radio. Oye, Rubén, sé que ha sido corto, intenso. La próxima semana también creo que no tienes por ahí pendiente algo de ventas, de navidades o algo así, pero bueno, lo dejaremos para el capítulo número 20, que parece que va a venir cargadito, al menos en ese sentido, y te agradecemos que hayas dedicado un hueco en tu apretada agenda para visitarnos y decirnos esto tan importante.
Pues sí, no quería faltar, aunque fuera así rápido, también para nosotros en la empresa, con el lanzamiento de Kakarot, al tener la licencia de Dragon Ball, también ha sido una semana un poco de locura, por eso tampoco he podido destinar todo el tiempo que me gustaría poder estar con vosotros, pero la semana que viene, pues sí, se me acumula la faena, tendremos ahí algún resumen de ventas, tendremos el inicio de la cacería con las bases, es decir, que la semana que viene tendréis ración un poquito más larga. Sé que a alguno le joderá, lo siento, no es mi intención de Rubén Mercado, vamos.
Quédate siempre con lo positivo, no por alguna voz discordante que se le va a veces la flapa. Un abrazo, Rubén, hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Y vamos a seguir con el resto de despedidas, porque están atentos, parece que no, están callados, por supuesto, no han apretado el botón, pero siguen estando ahí. Por ejemplo, Sara Brondo, a la que le deseamos una semana tranquila, sin demasiado trabajo, y que la esperamos el próximo capítulo.
Pues hombre, ya un poquito de trabajo tampoco vendría mal, ¿eh? Que ya hemos descansado las navidades y eso, y ahora ya es hora de ir tomando el ritmito, porque está siendo un enero bastante tranquilo, quitando los disgustillos que hemos tenido los últimos días. Lo importante es, pues eso, que ya empecé a rular el año y que ya vaya todo lleno de juegos y que nos lo pasemos bien. Venga, hasta la semana que viene, como siempre ha sido un placer.
Cuídate mucho, Sara, gracias. Y también Fran G. Matas, me estoy riendo porque por línea interna, a pesar de que se le ve centraico, pues parece ser que en las últimas horas ha descubierto dos cosas. Una, dónde está el pincho para sacar la bandeja de la SIM, y dos, dónde está la SIM. Lleva buscando durante los últimos minutos dónde está la SIM, perdido por su habitación, casi como una canción de Mecano.
Más o menos, o sea, ¿no? Durante el podcast he estado totalmente concentrado en el podcast, no me he puesto a buscar, pero antes del podcast he pasado literalmente una hora y media bajando todas las cajas de la estantería, del armario, mirando, barriendo todo el suelo, y no la encuentro. Y ahora mismo estoy sin teléfono móvil y no sé, lo mismo eso me viene bien, ¿no? Desconectar un poco del mundo virtual. Pero no lo sé, no lo sé. Que ahora cuando cerremos el podcast, pues echaré otro ratillo de buscar.
Pues nada, que hasta la próxima semana. Ya te dejo ahora que sigas en tu búsqueda de la SIM perdida. Indiana, un abrazo.
Un abrazo y una pierna.
Venga, todo junto. Jorge Cano, espera que no. Primero voy a la pregunta Chirly. Alberto González, cuidado, que la pasada semana con la publicación del podcast, por el número de respuestas que hemos tenido, creo que sería conveniente darle tiempo a aquella gente que puede responder una pregunta muy genérica, muy suculenta, y más con las últimas informaciones sobre los retrasos. Sobre eso, la pregunta que hiciste la semana pasada, recuérdala.
Exacto, tuvimos este problema en la Skynet de iVoox, y es verdad que no tuvimos el número de respuestas que queríamos ni que deseábamos, porque eso, no llegasteis correctamente al camino para poder comentar en el podcast. Así que hemos decidido, como estaba comentando José, una semana más repetir la misma pregunta de la semana pasada, la pregunta chida de la semana pasada, que fue: ¿qué juegos o qué títulos esperabais más de 2020? Ya sabéis, lo ponéis poder en mensajes de texto a través de iVoox o Vandal cuando se cuelgue el... O incluso, si os apetece, y esto nos gusta especialmente, a través de notas de audio por el correo radio@vandal.net. Ya sabéis, pregunta Chirly, hashtag pregunta Chirly, los juegos más esperados de 2020, y queremos eso, conocer cuáles son aquellos títulos que deseáis jugar ya, pese a los retrasos.
Que de hecho, Alberto, ya tenemos creo que 3 respuestas en audio a radio@vandal.net. Y ahora sí, Jorge Cano, la próxima semana, si echas un vistazo a tu agenda de superredactor, ¿qué tienes?
Pues, bueno, cositas, es que no puedo decirlo, pero la semana que viene vamos a hablar de un juego que va a salir en las próximas semanas y meses, que vamos a poder jugar. Entonces, o sea, vamos a probar en plan preview y eso, traemos impresiones, así que mira, al menos ya eso sabemos que seguro que va a estar. Y luego, pues sorpresita, ya he visto esta semana que con los retrasos, para aquí, para allá, yo no descartaría un Nintendo Direct la semana que viene, porque primero fue el Pokémon Direct, luego esta semana el Super Smash Bros. Direct, y a mí no me extrañaría que ya definitivamente la semana que viene sea ese tradicional Nintendo Direct que hace todos los años en el mes de enero, y ya acaba el mes de enero, así que posiblemente tengamos ahí un Nintendo Direct y nada, seguramente, y otras sorpresas que nunca se sabe. Ahora mismo ya con las nuevas consolas, en cualquier momento nos anuncian el evento de presentación de Play 5 o cualquier otra sorpresa, así que nada.
Estaremos atentos, y si mientras que hacemos el programa, que sabéis que se publica cada viernes, hay información, sabéis perfectamente dónde encontrarla, en Vandal siempre. Así que hasta la próxima semana, Jorge, un abrazo.
Hasta la próxima semana, un saludo.
Y nosotros nos vamos, nosotros todo el equipo que hace posible cada edición de Vandal Radio, los técnicos, los cables, todos nos vamos. Y esta vez desde una edición especial hecha desde Cantabria, desde los Corrales de Huelna, si queréis buscarlo, está en el centro justamente de Cantabria, que existe, que aparte de Revilla existe la región y hay más cosas. Pues desde ahí hemos hecho, al menos un servidor, este programa. Un saludo de José de la Fuente, nos encontramos ya en condiciones normales, las habituales, la próxima semana. Mientras tanto, que os cuiden mucho, como siempre. Adiós.
Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.